En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en la antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego, siente ya nuestra pasión. Hey. Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es el partidazo, cadena COPE. Partidazo de este lunes 13 de octubre, que ya es de vuelta a normalidad y rutina. Ya supongo que estarán las ciudades más vacías hasta ahora, las casas más llenas y las radios más encendidas después de unos días de descanso, de puente o de lo que fuera. Pero se ha notado, ¿eh? Se ha notado que eran jornadas festivas y encima sin liga. En fin, que ha habido radio y que estamos encantados de que estén un día más escuchando el partidazo de la cadena COPE. Se lo agradecemos muchísimo y nos viene una época muy buena de radio, ¿eh? Esta va a ser una gran semana. La que viene tenemos Champions, tenemos un clásico a la vuelta de la esquina a finales de octubre. Un clásico que va a ser un partido súper especial en el Bernabéu. Así que tenemos mucho, mucho que contarles en estas semanas antes de que llegue el gran parón de la Navidad. Mañana la selección española puede conseguir de manera virtual su clasificación para el Mundial de 2026 en Estados Unidos. A las 9:45, en Valladolid, en Zorrilla, España-Bulgaria. Es un partido que puede suponer, como decimos, ya prácticamente la llave para estar en Estados Unidos. En este Mundial no tenemos el problema de clasificarnos. Es evidente que España va a estar porque lo tiene prácticamente hecho. Aquí la única historia está en que cada vez hay más encuestas que apuntan a España como la gran favorita para ganar el Mundial. Y es muy pronto. Estamos en octubre y todo el mundo nos tiene en las quinielas. Sale España la primera favorita, prácticamente, como digo, en todos los pronósticos de todos los especialistas del mundo. Ayer Mbappé ya advertía con Valdano que esto no siempre es bueno. Vamos a ver cómo gestiona España este momento de forma hasta que llegue el Mundial. De momento, la noticia hoy en la selección es que Ferran Torres ha regresado a Barcelona. Tiene unas molestias musculares. No está lesionado. Tiene unas molestias musculares. Es decir, estará disponible con el Barça ya el fin de semana. Pero teniendo en cuenta cómo son las cosas, De La Fuente no quiere correr ningún tipo de riesgos y yo creo que menos con el Barça y con el Madrid, con los grandes, y menos con un clásico a la vuelta de la esquina. Esto es lo que ha dicho hoy De La Fuente sobre las lesiones y el estado físico de los jugadores.
No sé por qué se carga más las tintas si se vienen a la selección y se lesionan. Si se lesionan, pues son circunstancias del fútbol. Pero en este caso, otra vez más, se demuestra que nosotros priorizamos siempre la salud del futbolista, de Ferran, de Huijsen, de Lamine, de todos los jugadores. Luego se verá y se dirán cosas que no corresponden a la realidad. La realidad es que esta y otras veces siempre primamos la salud del futbolista.
Esto es lo que ha dicho De La Fuente en esa rueda de prensa en Valladolid antes del partido. Enseguida nos cuenta Miguelito por allí qué más cosas ha comentado el seleccionador y qué ambiente hay de cara al choque. Seguro que es una fiesta tremenda que esté la selección en Valladolid. Además, por cierto, Dani Olmo, que abandonaba la selección este fin de semana, tiene una pequeña lesión muscular en el sóleo de la pierna izquierda. Es pequeña, pero el pronóstico son 2-3 semanas de baja. Así que tan pequeña no es. Es una lesión, digamos, mediana, más que pequeña. De 2-3 semanas de baja para Dani Olmo, que, por tanto, no llega al Clásico. Dani Olmo se pierde otro partido importante con el Barça por una lesión muscular. En este caso, no va a jugar el Clásico frente al Real Madrid. Y del resto les contamos un poco cómo ha venido la jornada. Tebas, el presidente de la Liga, ha hablado del Barça en la presentación de un documental sobre la Liga Genuín y en estas palabras insiste en lo que ya dijo el otro día en Miami, en que está enormemente contento y satisfecho de que el Barça abandone al Madrid en la aventura de la Superliga.
Me alegra mucho que el FC Barcelona haya tomado una decisión diferente de estar en un proyecto que harían muchísimo daño al fútbol nacional. Tampoco soy amante de la ECA o el nuevo nombre, pero bueno, es preferible que esté en la ECA que esté en la Superliga.
Esto ya lo dijo el otro día, ¿eh? Que no le gusta ninguna de las dos cosas, pero que bueno, que uno es malísimo, que es la Superliga y Florentino, y los otros son malos traviesos, que son la ECA, Miguel Ángel, Gil, Alquelaifi y ahora Laporta. Así los tiene clasificados Tebas y así va a ser el futuro de las relaciones entre ellos durante los próximos meses, a ver si cambia algo. Lo que va a cambiar y donde hay novedades, y esto es seguro, esto no estamos hablando de un plan, como decíamos, de la Superliga en estos últimos tiempos, esto es seguro, esto se va a llevar a efecto, es la Champions a partir del año 2027-2028. Son cambios mínimos, ¿eh? La competición va a seguir siendo igual, como está ahora, lo que pasa que cambia un poco la primera jornada y cambia un poco la explotación televisiva que sale ya a concurso. Hola, Fouto, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Sí, son las dos novedades, las dos noticias que pueden interesar más a los oyentes. Hablamos de esa Champions a partir de la temporada 2027, a partir de esa temporada 27-28 y hasta la 2031. Ese cuatrienio, esos cuatro años donde hay dos noticias importantes. La primera es que esa empresa de la que te hablé en Roma, UC3, junto a Relevant, que son los que van a vender los derechos comerciales de los clubes, tienen un 50% participación la UEFA y un 50%, el otro 50% los clubes, bueno, pues han lanzado el proceso de licitación de los derechos para, insisto, ese cuatrienio de 2027 a 2031. Y además del operador local que va a dar en cada país la Champions, es decir, por ejemplo, aquí en España es Movistar, en Inglaterra, pues no sé si será la...
Es Movistar ahora, ya veremos quién lo da en el futuro.
No, digo, pero por poner un ejemplo, sí, que además sí, del operador local de cada país, en España, en Reino Unido, Francia, Italia y Alemania, en esos cinco países, insisto en esos cinco países porque va a ser ahí, se va a lanzar un paquete global exclusivo para que se pueda ver un partido el martes y un partido el miércoles en una plataforma a nivel global tipo Netflix, Amazon, HBO, DAZN, la que se haga con esos derechos.
O Disney o una de estas, sí.
Disney, una de esas, que va a dar un partido el martes, primera elección, suponemos que será un gran partido, y un partido el miércoles, seguramente el mejor partido. No tiene por qué ser un equipo español, insistimos. Se va a ver en esos cinco países.
Eligen un partido de la jornada y como hay muchos partidos, pues se quedarán con el que más les guste. Digo
eso
yo,
es.
Si es que tienen primera elección.
Eso es, primera elección. El martes, por ejemplo, si hay un Real Madrid-Liverpool, pues a lo mejor dan ese, pero el miércoles a lo mejor dan el PSG-Juve. Van a dar el mejor partido del martes y el mejor partido del miércoles para esos cinco países europeos. Recordemos, España, Reino Unido, Alemania, Italia y Francia. Esto, insisto, va a convivir con los operadores locales que luego den toda la Champions en cada país. Esa es una noticia importante.
¿Eso está confirmado o es la intención que tiene UEFA? Porque luego a lo mejor llegan los operadores y dicen, oye, no.
No. Este paquete se saca. O sea, hay dos paquetes. Uno a nivel local, o sea, cada país se va a hacer con su paquete local. Y otro, este que te estoy contando, que tiene que ser una plataforma, insistimos, que sea a nivel global porque va a ser en estos cinco países. Esto es una noticia, Juanma, y la otra tiene que ver más con la competición y es que a partir de 2027, de esa temporada, esa primera jornada de fase de grupos de Champions, que se divide en tres días, martes, miércoles y jueves, el martes, como partido inaugural, solo va a tener un partido que es el del vigente campeón de la Champions. Es decir, el campeón de la Champions que gane en 2027... va a abrir la temporada 27-28 en su estadio, la fase de grupo, recibiendo a un equipo, el que sea. Por ejemplo, si la gana el Madrid, pues el primer partido de Liga, el Madrid lo jugará en el Bernabéu y solo se jugará el martes ese partido, el resto de la jornada se jugará miércoles y jueves.
Perfecto. Voy a saludar al equipo de comentaristas, equipazo de comentaristas que está este lunes en el partidazo, con Joseba Larrañaga. ¿Qué tal, Joseba? Muy
hola,
buenas.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Muy buenas a todos.
David Sánchez, hombre, David, hola.
Buenas noches.
Buenas noches. Roberto Morales, hola, Roberto.
Buenas noches, Juanma.
Uzquiano, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Evangelio, Vangelis.
Hola, Juanma, buenas noches.
Muy buenas. Y Luis García. Hombre, Luis, ¿qué pasa?
¿Qué tal, Juanma?
Muy bien. ¿Cómo estás?
Muy bien, ¿y tú?
Vale, muy bien. Pues aquí te voy a contar, por ejemplo, que ha habido fútbol de segunda división, que el Córdoba le ha ganado 1-0 a la Cultural Leonesa. Se queda el Córdoba a tres puntos del playoff de ascenso y la Cultural a un punto de la salvación. Hemos tenido partidos de clasificación para el Mundial. Francia ha empatado 2-2 en Islandia.
para que vean ustedes el mérito que tiene la selección española, que no falla nunca, ¿eh? Irlanda del Norte 0, Alemania 1 y Gales 2, Bélgica 4. La noticia ha estado en Cabo Verde, que se ha clasificado para el Mundial por primera vez en su historia. Ha ganado 3-0 a Eswatini, que es la antigua Suazilandia. Es un país africano que está entre Sudáfrica y Mozambique. Ahí está la antigua Suazilandia. Luego vamos a estar en Cabo Verde. Y uno de los sonidos del día nos lleva a Asturias. Cazorla, Santi Cazorla, ha dado una rueda de prensa y antes de que empezaran a preguntar los periodistas, se ve que estaba en el ambiente últimamente como que Cazorla había mangoneado algo con la destitución de Paunovic y el fichaje de Carrión para el banquillo del conjunto azul. Bueno, pues a Cazorla no le ha gustado nada que se dijera esto, que yo sinceramente no sé dónde se ha dicho, es decir, yo me he enterado de todo esto hoy cuando Cazorla ha dado esta explicación. Cazorla lo ha dicho, empezaba la rueda de prensa y ha tomado la palabra.
Creo que tengo que dejar las cosas claras. Creo que a mí me tienen que juzgar como futbolista de lo que hago en el terreno de juego, de si estoy viejo, de si estoy acabado, pero creo que ensuciar mi imagen no lo puedo permitir. Y no me duele, pero sí me molesta un poco, ¿no? Porque al final yo tengo la conciencia bien tranquila de lo que hago en el día a día y hay ciertas cosas que molestan, ¿no?
Está molesto. Cazorla, luego estaremos en Asturias. Y atención, porque otra noticia importante del día es que Márquez, hace una semana les contábamos que no tenía que operarse, hoy, de manera sorpresiva, ha pasado por el quirófano para solucionar problemas en el hombro derecho. Claro, cuando hablamos de Márquez, el hombro, quirófano, pues se encienden las luces de alarma. Carlos Miquel, hola Carlos, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas, Juanma. Hombre, no tanto como, evidentemente, no hay que preocuparse tantísimo, pero evidentemente también es un freno a su recuperación. El tratamiento conservador, no haber tenido que pasar por quirófano, pues hubiera sobrellevado que todo hubiera ido más deprisa. Pero lo que ha pasado es que los doctores han visto del Rugby Internacional que no se estaba estabilizando suficientemente la lesión en el coracoides, que es donde tenía la fractura, y que además pues tenían que arreglar esos ligamentos que tenía rotos. Entonces lo que han hecho es estabilizar esa fractura del coracoides y reparar esos ligamentos. Está de buen ánimo Marc Márquez y ha recordado con su habitual sonrisa que ha ganado el Mundial, que yo creo que es un mensaje que incluye, con lo cual, tranquilos, no pasa nada, porque él tenía el deseo de acabar el año en Cheste. Cheste es el 16 de noviembre. Y quería, ¿por qué? Porque ese día, bueno, al día siguiente hay un test donde van a probar novedades de la moto del año que viene, de 2026. Bueno, pues con esta operación, los doctores dicen que cuando tienes esta operación en una persona normal pueden ser 4 meses. Hombre, en un deportista de élite, con todos los cuidados que tiene, el plazo va a ser más corto, pero ahora sí que podemos decir, sin que Ducati haya dado un plazo estricto, que se parece muy complicado que pueda volver en lo que queda de temporada. Y no pasa absolutamente nada.
Nada, ¿qué va a pasar?
Nada. No pasa nada. Es decir, se trata de que se recupere lo mejor posible. Ya van a ir actualizando plazos. Y yo creo que esto también ha formado parte de, oye, vamos a empezar con un tratamiento conservador, revisamos unos días después. Si no va de manera óptima, pues oye, pues intervención quirúrgica. Es la primera que tiene desde 2022, de esas 4 que tuvo en 2 años. Bueno, pues esta sería la 5ª en 5 años. Y lo bueno es que son optimistas porque sí que es cierto que suele tener buen arreglo este tipo de intervenciones quirúrgicas y este tipo de problemas como el que tiene Marc Márquez. Así que se respira del entorno de Marc bastante tranquilidad porque contaban con la posibilidad de que si no estaba tan perfecto como ellos querían, tenían que haber pasado por quirófano, que es lo que ha hecho hoy el piloto catalán.
Gracias, Carmichael. Un abrazo.
Un abrazo.
Hasta luego. ¿Habéis escuchado alguna vez la radio de Cabo Verde? ¿El tiempo de juego de Cabo Verde?
No.
¿Sois habituales del tiempo de juego de Cabo Verde?
No.
Pues
no.
Quiero que lo escuchéis cómo se ha vivido hoy en Cabo Verde este hecho absolutamente histórico que es el pase para el Mundial de Estados Unidos.
Acabó, né? Já vai ser.
Acabou.
Cabo Verde está no Mundial. Cabo Verde está no Mundial.
Mundial Copa do Mundo. Mundial, já estamos lá, bem-vindo. Belisca-me, por favor. Belisca-me para ficar a saber se não estarei a sonhar. É um momento para chorarmos de alegria. Alô, bem-vindo. A palavra para ti.
Esta es la radio de Cabo Verde, cuando han ganado ese partido y se han clasificado para el Mundial. Ya hay 22 equipos clasificados, si no me equivoco. Cabo Verde es un país que tiene 500.000 de habitantes. Es el segundo país más pequeño en población que se clasifica para un Mundial. El más pequeño fue Islandia, en Rusia 2018. Este es el segundo más pequeño, pero en extensión es el más pequeño. El más pequeño, esas islitas son las el terreno más pequeño que se clasifica para un mundial de fútbol. Víctor Romero es un compañero de Radio Marca que está en la capital de Cabo Verde. Hola Víctor, muy buenas. Uy, ¿oís a Víctor?
No, no le vemos, pero se ha congelado la imagen. Está hablando, sí, pero no se le oye, ¿no?
Sí, está cortando un poquito. Sí,
sí, sí, sí. Víctor, ¿nos oyes? No, yo creo que está...
Sí, está respondiendo, pero no se le oye.
Él nos
sí.
oye, pero no se
levanta
oye.
Levanta el pulgar si nos oyes.
No te oímos. Nosotros a ti no
está,
te oímos.
Está muteado.
Está muteado.
Hay un problema con el micro, sí.
Sí. Ahora se desmuteará. El desmuteador que lo desmute, buen desmuteador será.
Nuevas tecnologías.
Sí.
Oye, bueno, lo has dicho de corrido, lo has dicho bien.
Sí, es que estoy muy acostumbrado. Lo digo casi todos los días. Pues nada, un toque exótico para el Mundial. A mí me encantan estos partidos en los mundiales.
A mí también.
De repente una Argentina a Cabo Verde. O sea, es que son los países, los partidos que me encantan, de verdad.
Ya se habían metido Jordania y Uzbekistán en Asia, que tampoco han disputado nunca el Mundial, pero este es el... O sea, más toque exótico que este es imposible en el próximo Mundial.
Creo que ya hemos recuperado la comunicación con Víctor Romero. Víctor, ¿nos oís ahora?
Sí, ahora sí, perfecto. Se ha caído justo cuando entraba.
No te preocupes. Con tal de que no te caigas tú, el resto es menos importante.
No. De momento, si no me he caído en lo que va de tarde, ya no me voy a caer ahora, Juanma.
Víctor, que habló con nosotros cuando San Marino también hizo una proeza, no recuerdo qué hizo.
Ganó un partido, ¿no?
Ganó un partido San Marino.
Sí, cuando subió a la Liga C de la
Eso es. Eres un amante de las causas perdidas y hoy te plantas en Cabo Verde porque sabías que ibas a vivir algo parecido, ¿no?
Sí, a ver, al final, después de que ganaran a Camerún en septiembre, que era, lógicamente, lo más complicado que tenían que hacer en su grupo, pues solo le faltaba ganar uno de los dos partidos que tienen en octubre, o a domicilio a Libia, que fue el pasado miércoles, que no se dio, empataron 3-3, u hoy, aquí en casa, contra Suatini, que además era la selección más débil de su grupo. Así que, en fin, a priori todo parecía indicar que hoy iba a ser el día, como así finalmente ha sido.
¿Cuánta gente ha ido al campo? ¿15.000 personas he leído?
15.000 personas, todo lleno, entrada más cara, menos de 5 euros al cambio, entrada más barata, menos de 1 euro, unos 90 y pico céntimos. Una gente absolutamente, pero entregadísima a su selección. Es que el fútbol es muy bonito, sí, es que es muy bonito. Siempre nos estamos fijando en lo mismo y cuando te vienes aquí te das cuenta de la alegría que lleva a estos países tan pequeños, como muy bien lo has dicho tú en la introducción, que va a ser el segundo con menos población de la historia en participar un Mundial, pero sí el más pequeño en tamaño, y la ilusión que tienen por jugar un Mundial. Mira que nosotros afortunadamente lo tenemos normalizado, que España juega un Mundial, entonces pues afortunadamente tampoco estamos celebrando cada 4 años esta clasificación, pero para ellos es la primera vez en su historia y la que se ha montado ha sido espectacular, ha sido increíble.
Tú estás en Praia, en la capital. ¿Ahora qué hay? ¿Fiesta allí por la noche o la gente es tranquila? ¿Se ha ido para casa?
Aquí yo creo que no va a dormir nadie esta noche, Juanma. O sea, esto va a ser... Claro, ¿cómo celebraríamos nosotros si España fuera la primera vez que se clasificaría para un Mundial? O sea, hay que ponerse un poco en esa perspectiva de que aquí la gente que ha estado con nosotros, súper amable, la gente encantadora, yo me voy a volver a España enamorado de Cabo Verde, diciendo que ya que están en el Mundial, quieren a las grandes, quieren a Argentina, quieren a España, quieren a Brasil, quieren a Inglaterra, a Francia, las quieren a todas, porque para ellos todo el mundo nos decía que jamás habían pensado que Cabo Verde pudiera jugar un Mundial. Y ahora voy a añadir una cosa, se ha clasificado a las primeras de cambio en África. Al mismo tiempo que se ha clasificado Ghana, Egipto y el resto de las grandes selecciones africanas, porque va a ganar su grupo por delante de Camerún, que a lo mejor es la selección que más nos suena, ¿no?, como mundialista. Así que, aunque se haya ampliado el cupo, Cabo Verde, pues a lo mejor en el anterior clasificatorio para el Mundial también se habría clasificado.
¿Entonces dices que nos recomiendas ir a Cabo Verde? O sea, ¿mola? ¿Me merece la pena?
Yo recomiendo muchísimo a la gente que googlee la isla de Sal. Cabo Verde está formado, es un archipiélago, está formado por 10 islas, de las cuales 9 están habitadas. De esas 9 yo recomiendo encarecidamente, aunque no he podido ir, la isla de Sal. Que la gente le pegue una búsqueda rápida en Google y ya me dice si le apetece venirse a Cabo Verde o no. Oye, Praia es un poquito más oscura, vamos a decirlo así.
¿Oscura? ¿Que hay pocas farolas, sí, o qué le pasa?
No, es un poquito más, bueno, menos turística, por decirlo así. Es más administrativa, donde está la capital, pero digamos los resorts de a todo trapo, de pulserita y tal, están en la isla de Salma.
Vale. Comer pescado y marisco a saco, sí, ¿no? Para desayunar, comer full y cenar, pescado, supongo. Claro.
Sí, 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 full pescado. Aquí no se come
otra cosa más que pescado. ¿No has visto una vaca en todo el viaje?
No, al revés, Juanma. Me he encontrado vacas yendo al estadio. Porque pasan por la carretera, pasa por la carretera y te tienes que esperar a que las vacas pasen. Y entonces tú sigues con el taxi yendo para el estadio. Cabras también. Vacas y cabras campan a sus anchas.
Sí.
Campan a sus anchas.
¿Cuánto se tarda desde España y cómo se va?
Pues mira, bastante fácil. Vuelo desde Madrid, por ejemplo, y probablemente desde Barcelona también, grandes ciudades también, conexión en Lisboa, y luego Lisboa directo a Praia, la capital, aquí a Cabo Verde.
¿Y cuánto cuesta un viaje a Cabo Verde?
Pues eso se lo tienes que preguntar a Marca. No tengo ni idea.
Ni te has preguntado.
No lo sé.
Vale.
Estaban unos 400 euros, he visto yo esta tarde.
Vale lo mismo que Asturias. O sea, no, los aviones son una cosa inexplicable.
¿Y prensa internacional había mucho o no?
No, David, no había mucha, la verdad. No, bueno, había portugueses, lógicamente, porque tuvo pasado colonial. De hecho, mira, Cabo Verde está, lo diré, celebrando este año su 50 aniversario como país independiente de Portugal, que se independizaron. Había prensa portuguesa, pero yo es que, sinceramente, tampoco es que me haya mezclado mucho con la prensa. Yo he estado con los jugadores todo el día. Es que ¿sabéis lo que ha pasado? Que aquí la gente quiere hacerte partícipe de su alegría, incluyendo los futbolistas. O sea, yo estaba en el banquillo con los futbolistas cuando se estaba terminando el partido y me han regalado la camiseta especial que han hecho para su clasificación para el Mundial y me han dicho, tú con nosotros, el de Marca tiene que estar con nosotros, vente con nosotros a la celebración. Me han metido en el autobús y la gente encantadísima, un encanto de gente de verdad. O sea,
¿El mejor jugador quién es? ¿El mejor jugador de Cabo Verde?
Pues a lo mejor te digo Ryan Mendes, a lo mejor, pero son todos futbolistas que están en ligas menores europeas. Si quieres la gente que se ubique un poco, Bebe, por ejemplo, que fuera delantero del Rayo de Zaragoza, es caboverdiano. Lo que pasa es que no viene a la selección desde hace un año. Así que no creo que cuente mucho con él de cara al Mundial, porque yo creo que van a ir a muerte con esta convocatoria.
Estaba Víctor Logan Costa por ahí, ¿no? Que está lesionado, el central del Villarreal.
Pero está lesionado, sí. Sí, pero ha venido. Estaba con la muleta por ahí y se lo ha pasado, vamos. Bueno, creo que me han dicho que ha venido. Yo no lo he visto.
Sí, le han entrevistado en la radio de Cabo Verde. Sí,
bueno.
Sí. Estaba por aquí con la muleta y, en fin, una maravilla. Si es que el fútbol es muy bonito.
Esto es como si el Girona se mete en la Champions el año que se metió.
No, esto es más.
Bueno, pero es una novedad y además quería el Girona. Había mucha gente que quería que le tocara rivales gordos.
Esto es más difícil, La gente es un poco más está más caldeada, es más ardiente.
Hay que tener en cuenta, Juanma, que Cabo Verde ha quedado por delante de Camerún y de Angola en un grupo que normalmente son selecciones que quedan por delante de ellos.
Víctor siempre. Romero, de Radio Marca, muchísimas gracias. Eres un amante de las causas perdidas.
Es un crack.
Nos encanta, Víctor. Nos encantan las cosas que haces. Sueño con que Cabo Verde juegue, imagínate, que gane un partido en un mundial. Sería la leche, o sea, impresionante.
Oye, yo quiero que España, que juguemos contra ellos. Claro que sí, en la fase de grupos. Ellos están encantados con que poder jugar contra España, imagínate.
Pero te veo tan entusiasmado que tú vas con Cabo Verde, vamos.
No, hombre, en los mundiales. Bueno. Puedo ser amante de las causas perdidas, pero ya en la Eurocopa y mundiales nos ponemos la roja. Eso es
Víctor,
así.
Un abrazo.
Un abrazo fuerte, chicos. Hasta
gracias,
luego.
Gracias, disfruta de la noche. Pues enhorabuena a todos nuestros oyentes de Cabo Verde. Seguro que tenemos algún oyente en Cabo
Verde.
Seguro.
Sí. Más de uno.
Los que tengan más edad seguro que se acuerdan de Océano, de aquel jugador de
la Real.
Mítico,
este era Cabo Verdiano. Este es el que protagonizó aquella anécdota de Hierro cuando le echan en Anoeta y le dice al árbitro lo de no sabes cómo jodernos, ya te has tomado la pastilla, que venía después de toda la historia de Tenerife, pues este es el que le metió el viaje a Hierro. Hierro respondió...
¿Pero
y
no juega con Portugal, Océano?
Sí.
Vale.
Pero era nacido en Cabo Verde, sí.
Vale.
Sí. Otra de las noticias del día es la retirada de Orlando Ortega, el hombre que en los Juegos Olímpicos de Río fue medalla de plata en los 110 metros vallas. Fue un momento de radio impresionante.
Atletas en los tacos de salida, 110 metros hasta la gloria, concentración del español, la salida, ahí está de Orlando Ortega, que va pasando ya por la segunda valla, parece que va un tantito retrasado el español, de entre Lagarde y Omar MacLeod, que lleva la iniciativa, MacLeod, vamos a ver Orlando, MacLeod, bien. Orlando, plata para Orlando Ortega.
Aparte de ese cubano que nací allí, y ahora mismo se lo pienso en España. Te lo juro, con mi madre se lo pienso en España, en la oportunidad que me ha dado. Estoy muy feliz, estoy muy orgulloso de España por la oportunidad que me ha dado. Y una lástima que no se puede escuchar el himno de España en lo más alto, pero la bandera va a estar ahí presente, como lo prometí, y va a dar la vuelta a toda la pista con la bandera española, así lo hice. Y
que no se puede oír el himno de España, mira, oye, oye. Eso va por ti, Orlando Máquina.
Muchas gracias, gracias.
Está todas, Manolo.
Eres el más grande. Además, eres un tío simpático, un pedazo de deportista. Tienes un genio, tienes un desparpajo, tienes una cara que nos tienes cautivados.
Gracias, gracias a ustedes por la oportunidad. Estoy muy feliz y estoy muy orgulloso. Gracias a mi familia y a toda España por la oportunidad que me han brindado. Gracias.
Qué momento de radio, ¿eh? Qué momento de radio. Con la plata de Orlando Ortega en Río. Hola, Orlando, muy buenas.
Hola, muy buenas a todos. Muy buenas.
Muy buenas. Estamos contentos de tenerte en directo con nosotros, pero claro, nos da pena que sea por lo que hemos conocido hoy, que es que te vas. Y además lo has hecho con una frase en esa carta de despedida que has publicado, que nos ha llegado muy adentro. El sufrimiento tiene un límite. Me despido. Es doloroso saber que las has pasado tan canutas en los últimos meses, ¿eh?
Hombre, la verdad es que sí. La verdad es que ha sido muy difícil. Ha sido muy difícil. Más que nada mi familia, ¿no? Mi círculo más cercano son los que verdaderamente saben lo que ha costado, ¿no? El poder intentar, ¿no? Verme cada día intentando volver a hacer lo que tanto me ha gustado, lo que tanto me ha apasionado, ¿no? Intentar por lo menos llegar a la pista y hacer un entrenamiento sin dolor o sin molestia. Ha sido realmente bastante difícil, pero bueno. Como dije, ¿no? Todo pasa por algo y este ha sido un momento para decir ya está, ¿no? Y seguir adelante.
¿Dónde has sentido dolor, sobre todo? ¿La lesión? ¿Dónde te dolía, sobre todo?
Hombre, mira, hemos pasado desde 2020, han sido un cúmulo de lesiones muy complicadas. Desde pasar por el quirófano, por una rotura de isquio. La más reciente fue que no he podido recuperarla del todo todavía. Ha sido en la zona del Aquiles, tendón de Aquiles, que a mí nunca en la vida me había dado problema, pues en julio, a raíz de la última competencia que pude hacer, que fue en Valencia, ahí en casa, me empezó una molestia inesperada, que no sabía por qué, había surgido así de la nada, una molestia en el Aquiles, no podía caminar, no podía apoyar el pie, intenté entrenar, intentamos recuperarlo, pero no ha habido suerte, ¿no? Para que ese Aquiles pueda recuperarse del todo bien. Para nosotros los ballistas es muy complicado tener una lesión de Aquiles porque prácticamente todos los corredores corremos siempre en metatarso, en puntilla, ¿no?
Claro.
Pero nosotros los ballistas que siempre estamos apoyando mucho esa zona del pie, pues es muy, muy, muy dolorosa. Y bueno, esa es la que ahora mismo todavía sigo aguantando.
Orlando, tú ahora, si yo saliera contigo a hacer una carrera de 10...
Me gana seguro.
De 10-15 minutos, de verdad. Una carrera de a 5,5 el kilómetro. O sea, un pasear para un atleta profesional. ¿Tú eso puedes hacerlo o te dolería?
Hombre, me dolería. Ahora mismo el más de lo que es andar, o sea, hacer un trote, digamos, hacer un trote tranquilo, lo pudiera hacer, pero lo haría con molestia. Yo siempre valoro de 0 a 10 lo que es molestia y lo que es dolor. Para mí, dolor más de 8 es doloroso, ¿vale? Pues ahora mismo estoy en un 6-7. O sea, no es un dolor, pero sí es una molestia que me impide hacer lo que yo necesito hacer para ponerme al 100%, ¿no? Para llegar en buena forma o entrenar en condiciones, ¿no? Yo necesito hacer mucho trabajo de valla, necesito hacer mucho trabajo de salto, de potencia, y eso lamentablemente no lo puedo hacer. Entonces ya eso me limita mucho a la hora del trabajo, a la hora del entrenamiento, me limita muchísimo. Y ese es el mayor problema que tengo.
Vienes de familia de atletas, tu abuela fue velocista, cubana, importante, tu padre te ha entrenado. ¿A qué te vas a dedicar? Supongo que vas a seguir vinculado al atletismo, pero ¿tienes la vida, o sea, un atleta como tú, tiene la vida encarrilada para vivir profesionalmente de esto?
Hombre, gracias a Dios. Gracias a Dios me fue muy bien en el atletismo y he podido, ¿no? Hasta vivir muy bien del atletismo. Estoy muy contento con toda mi carrera deportiva. Y gracias a Dios, gracias al atletismo también, se me ha dado la oportunidad ahora de ejercer como entrenador. Estoy empezando, llevo exactamente, digamos que un año con esta nueva profesión. Jamás se me había ocurrido pensar en ser entrenador o convertirme en entrenador después que de mi carrera profesional, pero se me dio la oportunidad hace exactamente un año y cinco días, me dieron esta nueva oportunidad. Estoy ahora mismo en Qatar, trabajando con la Federación de Qatar de Atletismo en este nuevo proyecto, un nuevo proyecto con el equipo femenino de atletismo. Nunca antes había existido un equipo femenino de atletismo aquí en Qatar, en el atletismo, y bueno, gracias a Dios se ha dado esta oportunidad. Estoy trabajando aquí con mi padre también, lo tengo cerca conmigo también, y la verdad es que muy contento con este nuevo proyecto, ejerciendo ahora de entrenador, intentando pues seguir los pasos de mi padre, seguir los pasos del atletismo, ¿no? Que me han llevado hasta aquí, y por qué no intentarlo y ver qué tal, si se me pueden dar esos mismos resultados y esos mismos éxitos que tuve en mi carrera profesional, también tenerlo como entrenador.
Porque tu casa, ¿dónde es? ¿En España? ¿Vas a volver a España o no?
Hombre, claro, mi casa es España, o sea, yo soy español a muerte, mi casa es España. Lo que sí es verdad que gracias a esta oferta de trabajo, pues ahora me encuentro aquí, paso mucho tiempo aquí, ¿no?, con el equipo de Qatar, y estoy trabajando ahora aquí, pero mi casa es España.
Uh-huh. Angelito García, hola Ángel, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Vaya momentazos de radio nos ha dejado el bueno de Orlando. Bueno. Que tenía una relación muy especial con Manolo Lama, hasta le narraban juntos el FIFA y todo. Y yo le quería preguntar un poco a Orlando por esas lágrimas que hemos oído en Río. Tú te echabas a ti mismo en cara que no hicieses sonar el himno de España y te lo puso Manolo. No sé cómo recuerdas aquel momento y a qué sabían aquellas lágrimas olímpicas de ser su campeón, nada menos.
Aún lo recuerdo con mucha ilusión, ¿no? Con mucha emoción. Realmente fue un momento muy emotivo para mí porque realmente quería que sonara el himno de España por todo lo alto. Ese era mi mayor objetivo, era ese. Iba con 100% seguro que podía lograr la medalla de oro. Lamentablemente no fue así y bueno, al hablar con Manolo y sorprenderme poniéndome el himno de España ahí por la radio, pues fue un momento muy emotivo. Hoy en día lo recuerdo con mucho cariño. Desde aquí mandarle un fuertísimo abrazo también a Manolo y gracias también por la oportunidad en ese momento tan importante para mí, para mi carrera deportiva, para mi familia, darme la oportunidad de poder conversar con él y bueno, poder mostrarle todas mis sensaciones en ese momento.
Y no sé, Juanma, cuánto tuvo que ver Orlando Ortega, me imagino que algo sí, aunque solo fuese por querer competir con él y querer ganarle, pero ahora España es élite mundial de las vallas y del atletismo, primero con Asier Martínez y ahora sobre todo con Quique Llopis, que está siempre rozando ahí medallas mundiales, medallas olímpicas, y no sé cuánto tuvo que ver Orlando, Juanma, pero seguro que algo tuvo que ver en que ahora seamos lo que seamos.
Sí.
Bueno, no, a la verdad es que está viviendo el atletismo español, los 100 metros con valla, está viviendo un momento impresionante. La verdad es que creo y tengo mucha fe en que pueden lograr, tanto Quique como Asien, pueden lograr muy buenos resultados a nivel mundial. Y ojalá y así sea pronto y nos regalen a todos, ¿no?, una pronta medalla mundial, olímpica o lo que fuere, ¿no? Pero que esos grandes resultados, que estoy seguro que pueden lograr los dos, están listos y el futuro en los 100 metros con valla yo creo que está ahí ya garantizado.
Orlando, que queríamos llamarte en este día, no queríamos que pasara la carta de tu retirada como una noticia más, decir, bueno, pues se ha retirado Orlando Ortega, tal, no sé. No, queríamos hablar contigo y darte un abrazo y darte las gracias por cómo te has portado con nosotros en todo este tiempo y decir que te sigas portando igual, porque te llamaremos de vez en cuando y sobre todo cuando lleguen las citas olímpicas, tener a Orlando Ortega en antena va a ser un plus, así que estamos como locos por contar contigo.
Que seré por fichado ya para Los Ángeles 2028, que seguro que Manolo le llama para que...
Muy bien Lama, ¿eh? Sí, es lo que sí. Tiene. Lama paga muy bien.
Te va a mandar un jamón como sí, mucho, no creo que sí, mucho sí. Más, pero bueno.
Un décimo de lotería de cabra.
Jamón de George.
Para mí sería un auténtico placer poder compartir con ustedes y más, bueno, estar transmitiendo también unos Juegos Olímpicos y desde aquí darle las gracias también por todo el apoyo, por todo el cariño que me han brindado, por siempre estar ahí, a todos vosotros siempre estar ahí, todo el apoyo y el crecimiento que le han dado a mi carrera deportiva. De corazón, muchísimas gracias a todos.
¿Y estás despierto en Doha? ¿Qué son? ¿Las dos o las tres ahora en Doha?
Ahora mismo aquí es una hora más que en España.
Ah, una. Vale.
Una hora más.
La una de la mañana. Bueno, pues nada, pues a descansar un poco, que mañana tendrás que entrenar. Te mando un abrazo, Orlando.
Muchas gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Un fuerte abrazo.
Gracias. Hasta luego. Qué buen tío es Orlando Ortega, de verdad.
Ya lo habréis comprobado, pero el deportista fenómeno más educado con el que yo he tratado en mi vida. Y mira que he tratado con deportistas.
Impresionante. Sí. Al lado de Rafa Nadal, por ejemplo.
No, no. A nivel de educación, te lo digo en serio, te da las gracias por todo. O sea, le das los buenos días y te da las gracias.
¿Rafa no?
No, digo que Orlando es el más educado con el que he tratado.
El pobre Orlando, que nada más ganar la medalla me vio a mí. Ahí con el micrófono de Cope y ahí ya el tipo. No, pero
yo creo que está. Creo que parte de la retirada viene de ahí.
Está traumatizado por eso. No, pero te voy a decir una cosa. Yo es de las medallas en los juegos que he estado.
Estás emocionado.
Te lo digo en serio.
Lo sé.
Además es que el tío vino a abrazarme. El tío no me ha pasado nunca con un deportista.
Pero eso nos pasa mucho contigo. Sí. Ya había el día tres o cuatro veces.
Mira, ahí estamos. Ahí estamos. Bueno, primer plano.
Dos medallistas.
Mira, todavía está Orlando. Orlando, ¿puedes comentar esta imagen? Es decir, el hecho de abrazar. Quiero que digas que es uno de los momentos más emocionantes de tu vida haber abrazado a Fouto.
Y tanto que sí, y tanto que os conviene.
Ven cómo es educado.
Educadísimo, sí.
Oye, qué jóvenes. Mira qué jóvenes estábamos.
Sobre todo tú, sí.
Sí.
No, bueno, y Orlando también está igual.
Sí, sí, igual.
A ver las gafas esas que te están haciendo, ¿eh? Porque sí. Sí.
Sí. Oye, no, quita. Fuera.
Orlando, un abrazo. Gracias, ahora sí. Hasta
muchísimas
luego.
Gracias, chicos.
Adiós.
Muchas gracias. Un fuerte
mensajes. ¿Qué dicen los oyentes que están escuchando el partidazo? Alberto Arauz, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Pues todos los mensajes, o casi todos, sobre la clasificación de Cabo Verde para el Mundial. Decía un oyente que en Burela hoy es fiesta nacional. Después de Cabo Verde es donde más caboverdianos hay en el mundo. Son intrépidos marineros. Flipante lo de Cabo Verde. Va a estar por primera vez en el Mundial. Como convoquen a Bebé, ya puede temblar la Estatua de la Libertad y el Empire State desde Los Ángeles si tira una falta a favor de Cabo Verde. Otro nos recordaba que Nani, el jugador del United, también era caboverdiano, aunque como océano también juega con Portugal. Cabo Verde, Uzbekistán, qué gran partido podremos ver en el próximo Mundial. Y mira, este me encanta, Juanma, dice: soy Ventura, estoy en un barco de pesca navegando ahora mismo hacia Montevideo. Llevo 3-4 años yendo a la Isla de la Sal. De hecho, a finales de noviembre vamos otra vez. Somos un grupo de 3 parejas. Y es un sitio espectacular. No es caro de momento y el clima es genial. Un saludo. Y otro oyente decía: soy de Gran Canaria, he estado en la Isla de la Sal y es un espectáculo, pero hay que estar en los hoteles y en sus cercanías. En las afueras hay que ir con bastante cuidadito.
Vaya, bueno. 12:06, hora menos en Canarias. Mensaje importante de Gemma Santos con Volvo, Gemma.
Y tanto que tan importante, aquí tenemos el cochazo del partidazo, el Volvo XC40. Bonito, eficiente, seguro. Todo eso y mucho más lo tienes en el Volvo XC40. Un SUV semi-híbrido con motor eléctrico y de combustión para que gastes menos y disfrutes más. Tiene un diseño espectacular, un interior increíble y la seguridad que siempre te da Volvo. Bueno, no te podemos contar, no nos dejan contarte realmente las condiciones y los precios increíbles que te esperan, pero cuando entres en volvocars.es o pases por tu concesionario escenario Volvo, lo vas a tener claro. El Volvo XC40 es tu coche.
12:07, hora menos en Canarias. Vamos a Valladolid ya mismo con la selección española porque tenemos por delante una gran noche de radio.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado. Así te explica la actualidad en Herrera en COPE.
A la 1 de la mañana, Donald Trump ha anunciado el acuerdo entre Israel y Hamas. Este acuerdo activa la primera fase del plan de paz, que es desde luego la noticia internacional más importante en lo que va de año.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Si tienes más de 60 años, te mereces viajar sí o sí. Viajes El Corte Inglés y Club de Vacaciones te ofrecen el programa de vacaciones económicas para irte a la costa, islas, circuitos, cruceros. Reserva ya sin esperas y sin acreditación. Y asegura tu destino preferido con la mejor alternativa de turismo social. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Oscar Wilde dijo: sé tú mismo. Los demás puestos están ocupados. Balduero 6 años. Ocupa su puesto entre los 50 mejores vinos del mundo. Su elegancia lo hace único. Lo tienes en las tiendas gourmet del Corte Inglés y en balduero.com. Bébete el arte de Balduero.
¿Cuánta fortuna trae a tu negocio el gato de la fortuna? ¿O esa corbata de la suerte que te hizo ganar un cliente en 2009? ¿La planta del dinero? Oye, igual dispara las ventas. La suerte siempre encuentra su lugar, pero no va a ayudar a tu negocio ni a cumplir con Verifactu. Hazlo fácil, no cuentes con la suerte, cuenta con Conta Simple. Cegid, make more possible.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Doce de la noche y 11 minutos, una hora menos en Canarias. Esto es el partidazo en directo, Cadena COPE, con todos ustedes. Y atención, atención, con Joseba Larrañaga, David Sánchez, Roberto Morales, Guilluciano, Fernando Evangelio y Luis García, que a partir de ahora sí van a hablar y van a trabajar y van a expresar sus opiniones sobre todo lo que viene en el día de mañana, sobre todo con el partido de la selección española. Están preparados, además, para escuchar este importantísimo consejo de Isaac Avilés Morris. ¿Qué les tienes que decir, Morris?
Bueno, para empezar vamos a ver si han hecho los deberes. Fouto, ante la pregunta ¿qué necesitas para frenar la caída de cabello? La respuesta es...
champú Kerzo anticaída.
Sí, señor. Champú Kerzo anticaída. ¿Cómo lo sabes, Fouto? Tu especialista en tratamiento capilar. Kerzo anticaída. ¿Por qué es el mejor? Porque previene, protege y repara tu cuero cabelludo. Pero con el champú Kerzo anticaída, ¿vale? No. Hay que reforzar y para eso necesitas las lociones Kerzo Seda, que es la que usa Fouto, si tu caída es más leve, o la loción Kerzo Shock, que es la que uso yo, si tu caída es un poco más intensa. En cualquier caso, son muy eficaces, ¿eh? Las fórmulas suaves de Kerzo anticaída contienen trichogen que frenan la caída y fortalecen tu pelo. Y además ya sabes que existen solución para todo tipo de pelos, ¿eh? Normales, secos, grasos, para la caspa, y para mujer. Y es que la pregunta es muy sencilla. ¿Tú qué champú usas? Kerzo anticaída. Te Kerzo para mi pelo.
¡Ole! Vámonos a Valladolid. Ya está preparado Miguel Ángel Díaz Miguelito. Hola, Miguel. Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
¿Qué tal noche hace en Valladolid?
Bien, la verdad es que es un gusto venir a Valladolid no pasar frío. Yo creo que estaremos en torno a 12-13 grados de temperatura. Ha sido un lunes festivo, hay expectación por ver a la selección y bueno, pues mañana España-Bulgaria, cuarto partido.
¿Se va a riñar a llenar Zorrilla o no?
Pues me decían que quedaba alguna de las caras por vender, pero sí, prácticamente se va a llenar. El otro día respondió la afición en el partido en Elche y mañana pues no quiere quedarse la zaga ni mucho menos Pucela.
Oye, Bulgaria, no he visto el grupo. Bulgaria, aparte de nuestro partido, ¿qué ha hecho?
¿Cómo? Ha perdido. No lleva cero puntos.
Cero. Sí.
Oh. Ha perdido todo y tiene el otro día le metió seis.
Si ganamos, ¿estamos en el Mundial?
No, aunque bueno, vamos a ver qué pasa en el Turquía-Georgia. Si Georgia gana y se quedan los dos con 6 y nosotros con 12, pues ya prácticamente con un punto podríamos estar, ¿no? Pero todavía no.
Matemáticamente mañana no puede ser aún.
Eso es, matemáticamente no, pero vamos, si ganara Georgia en Turquía y ganáramos a Bulgaria, pues se puede decir que ya estamos a falta de dos jornadas.
Sí. Está conectado Mario Suárez y está desde Valladolid porque va a comentar ahí el partido con los compañeros de la tele. Hola Mario, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas, Panda, buenas a todos.
Muy buenas. Oye, ayer lo decíamos en el tertulión. Está dando todo el mundo a España ya. Estamos en octubre y está todo el mundo hablando de España como favorita número uno para el Mundial. Para empezar, no sé si para ti es la número uno de favorita en este momento. ¿Para ti es la número uno?
Para mí sí.
Para ti sí. Y decía Mbappé, le decía Valdano, a veces estar tan bien no es lo mejor de cara a un Mundial. ¿Tú eso cómo lo ves?
No, evidentemente que para mí sea la favorita o que sea la que mejor está jugando ahora mismo no garantiza que vaya a ganar el Mundial. Si el Mundial fuese la semana que viene, quizás estaríamos hablando de otra cosa, pero de aquí a junio pueden pasar muchas cosas, muchas lesiones, y no es lo mismo jugar contra... con todo el respeto del mundo, contra Georgia, Bulgaria y Turquía, que contra Brasil en cuartos de final, contra Argentina o contra Portugal o contra Francia.
Porque ahí la camiseta pesa un poco, ¿no? Y eso que España, por ejemplo, en la última Eurocopa, ten en cuenta cómo fue el camino hacia la final. O sea, es que fue Alemania, Francia e Inglaterra para ganar la Eurocopa.
Para mí es la favorita por lo que veo y por lo que me transmite y porque el otro día jugó sin seis titulares y tiene una idea muy clara de juego, que eso es gracias también al seleccionador. Todos creen en el mensaje y lo demuestran. Y porque no veo a otra selección que juegue como ella. Argentina ¿Es favorita para el Mundial? También, me gusta mucho. ¿Francia tiene grandes nombres? Sí, pero como equipo, tanto en la Eurocopa como en la Nations, como en los partidos que veo, no veo que funcione como equipo. ¿Que luego llega Mbappé y te puede ganar un partido él? Sí, pero como equipo más fiable a día de hoy, veo a España y Argentina un escalón por encima de Francia y de las demás selecciones.
Que no tengamos un 9 súper claro, súper definido, que fije, como se suele decir, las defensas, que sabemos cuál es la referencia goleadora y tal. ¿Qué te parece a ti eso?
Bueno, que ganamos la Eurocopa con Álvaro Morata siendo titular, que metió un gol y ganamos la Eurocopa. Un gol, si no me equivoco, igual que me corrija Miguel, pero creo que fue un gol y correcto, ganamos la Eurocopa. Entonces, Oyarzabal está a un gran nivel, que la gente dice falso 9, no. Oyarzabal lleva jugando de 9 muchos años, igual no es un, o mucho tiempo, igual no es un 9 de típico que digamos un 9 de área, pues como puede ser Samu, como puede ser Haaland, como puede ser, digo, tipo de jugador, ¿eh? Pero mete goles. Y al final lo que queremos es que meta goles el extremo, que meta goles el delantero, que meta goles el central en los corners. Evidentemente, si tuviésemos un delantero que mete 10 goles en un Mundial, en una Eurocopa, tendríamos más posibilidades, seríamos más favoritos incluso. Pero hemos sido campeones sin tener un delantero que haya metido muchos goles en ese torneo.
¿Hay algún jugador que no vaya a la selección que eches de menos en la selección?
Uf, ahora mismo debería de pensarlo, pero...
¿Ves? Es que esto no. es la leche, ¿eh? Que no haya debate, sí, con nadie. El resto de la tertulia, ¿echáis de menos a un jugador de español que no vaya a la selección?
No.
Valde, dice David.
Pero no lo puedes echar mucho de menos cuando Cucurella está a un nivel tan alto. Es decir, otra cosa es que tú creas...
Pero está para ir. Es como Marcos Llorente. Yo puedo pensar, oye, a lo mejor no va a jugar, pero creo que era obligado.
Sí, pero eso no es echar de menos. O sea, yo creo que eso es creer que debe ir. Sí. Yo también creo que hay futbolistas que deben ir, pero echar de menos, teniendo en cuenta cómo está de redonda la selección, yo no echo de menos.
Ya, pero este debate se producirá cuando dé la lista definitiva. Es que ahora hay un montón de lesionados. Entonces, al no estar los lesionados, entran otros jugadores que en su día provocarán el debate, porque de los que hay ahora más los lesionados, pues 6 o 7 no van a ir a...
Mañana jugamos con la tercera unidad. Es muy,
claro,
difícil
por eso lo
echar
digo.
De menos.
O sea, ahora el debate no existe, ahora, pero existirá cuando dé la lista definitiva.
No, pero es que yo cuando he dicho Valde, lo hago pensando en la lista final, porque creo que no va a llamar a Valde.
Yo creo que tampoco.
Sí, pero que estamos hablando de suplentes. Quiero decir, el 11 titular más o menos lo sabemos, y el 12, 13, 14 y 15 también. Luego uno puede echar de menos a Valde, otro puede decir que Llorente, tal y como está, por fin ha ido, o Barrios, pero son debates menores. No va a haber un debate nacional como cuando no iba Raúl, no sé.
No, es que no lo...
Yo creo que hay 20, Juanma, hay 20 que están claros. 20... 22 que están claros, y luego va a depender un poco de cómo lleguen los demás, sí, de los gustos. A mí Eric García
exacto,
me parece que está a un nivel espectacular, pero
bien tirado, sí.
Claro, si llevas a Eric, tienes que quitar uno de los que están aquí. Yo creo que todos los que están aquí se merecen ir, que hay otros que se merezcan ir, a ver cómo vuelve Isco de la lesión, falta Yoce también, que son fijos para la Fuente, sobre todo a Yoce. Vamos a ver, pero Morata, si mete goles, va a ir también.
Oye,
si
Mario,
empieza a meter goles en el cómo, va a ir.
Como sí, tenemos que discutir por algo, estos días se está discutiendo mucho el tema de los penaltis. El tema de que tiene que haber un lanzador, y que da igual que el partido se juegue en Canarias y lo tire Pedri, que da igual que le apetezca tirarlo a Ferran. O sea, que tiene que haber un lanzador y que ese es el que tira los penaltis. Que esto es más serio que todo eso, ¿no? Que los homenajes particulares en un partido, y más cuando va 1-0. ¿Tú eso cómo lo ves? ¿Crees que le estamos dando demasiada importancia, o realmente que ahí tiene que estar súper definido por orden quién tira los penaltis?
Yo es que he estado dentro de tantos vestuarios y de tantas culturas. Yo he oído entrenadores que lo han dejado un poco a elección, y he oído entrenadores que ponen el número uno, y si el número uno está en el campo lo tiene que tirar él. Entonces es un poco, no sé cómo estar aquí en... Hoy De La Fuente ha dicho que le pareció bien el gesto. Ferran cumplía 50 partidos, era un partido que estaban, el penalti se lo habían hecho a él. O sea, yo creo que si es un partido importante en el que te estás jugando algo, yo creo que Oyarzabal lo hubiera tirado, pero luego como compañero y habiendo estado en un vestuario, entiendo y me parece un buen gesto por parte de, y además de poco egoísta, que habla bien de mi querido Oyarzabal. Y Ferran ha metido goles de penalti, pero evidentemente al haberlo fallado, yo lo dije en la retransmisión, que seguro que De La Fuente no estaría tan contento. Pero yo creo que si se hubiesen jugado algo, lo hubiese tirado Oyarzabal.
Hemos fallado bastantes penaltis, ¿no, Miguelito, últimamente?
De los últimos seis, tres.
Joder.
De los últimos seis ha fallado uno Pedri en Tenerife. Marcó Lamín contra Francia. Falló uno en Córdoba contra Serbia, Morata. Y el otro día el de Ferran. Oyarzábal, Brian Zaragoza y Lamín han metido tres de los seis últimos y los otros tres que te decía lo han fallado.
Oye, termino con esto, Mario. Hay como mucha presión sobre el seleccionador y el tema del estado físico de los jugadores. O sea, parece que cada partido de la selección hay que tener cuidado que uno no se sobrecargue, que uno no se... Yo a veces entiendo de la fuente... la selección es importante también. O sea, tienen es verdad que los pagan sus clubes a los jugadores, pero también es importante que rindan con la selección.
Yo creo que es una cosa un poco más de sentido común y creo que debe haber mejor comunicación. O sea, cada jugador que se pone la camiseta sube su caché, sube su valor y eso es bueno para el club también. Entonces, todos los jugadores quieren estar y al final entiendo al seleccionador, entiendo al entrenador de... En este caso no son todos los clubes, son todos los clubes meterán presión, pero los que más bombo dan son los equipos grandes. En este caso ha sido Flick, el Barcelona, con lo de Lamine, con los demás. Pero yo entiendo la postura del Barcelona que mira por lo suyo, pero también entiendo, como dices tú, la de Luis de la Puente. Él tiene esta ventana, le queda otra, luego le queda la de Marte y luego ya son dos partidos amistosos y el Mundial. Él tiene que ver a los jugadores, tiene que crear automatismos en el poco tiempo que tiene y el jugador que convoque él. Si un jugador juega con su equipo el fin de semana anterior, ¿por qué no va a ir con la selección? El seleccionador está en todo su derecho de convocarle. Otra cosa es que esté lesionado, pero si un jugador juega el fin de semana anterior con su equipo, tiene que ir con la selección. Esa es mi opinión.
Muy bien, Mario. Pues te dejamos descansar ahora para que llegues a tope para el partido de mañana y que estés a la altura. Estás en tierra de vino. Que tú con lo que te gusta el vino...
Sí, mañana comeré algo y hoy he cenado un poquito también.
Muy bien.
He tomado un PSI, que sé que a ti te gusta el vino.
Muy bien.
He tomado un poco de PSI.
Muy bien.
Y nada, mañana iré a correr un poco, luego comeré algo y luego al partido.
Como Miguelito hace lo mismo, corre un poco por
quedamos
la mañana,
pronto,
se concentra.
Y luego
a las 8 de la mañana ya me tiene corriendo.
Efectivamente.
El otro día Miguel me llevó al campo a Elche, hay que decirlo, ¿eh?
Corriendo.
¿Así?
Me recogió por la calle y me llevó.
Qué bueno.
Hay que decirlo.
Pero íbamos en taxi, no íbamos corriendo.
Bueno, un abrazo, Mario, gracias.
Sí. Venga, gracias a todos, gracias. Buenas noches.
A raíz de esto que estaba comentando Mario y de lo que le decíamos de los jugadores y la selección, esto ha dicho Luis de la Fuente hoy precisamente sobre ese asunto.
Qué va, Rafael, para nada. No hay más que ver la reacción de los futbolistas, de los clubes, cuando no citamos a jugadores. El futbolista está orgullosísimo y sabe que el salto cualitativo en su trayectoria profesional pasa por estar en la selección. Eso que no se olvida nadie. Pueden ser muy buenos, pero en cuanto llegan a la selección su valor se multiplica. Es así.
Es así. Coincidimos todos, ¿no?
Bueno, en eso tienes razón.
Es verdad.
Esto es algo que dice mucho Cañizares, que los jugadores suben su caché cuando van a la selección y cuando juegan Eurocopas y Mundiales. Y yo creo que el ejemplo de Lamine Yamal está bien tirado. Lo había hecho muy bien en el Barcelona, pero lo que le puso en un nivel muy grande, que luego ha continuado en el Barça, fue la Eurocopa con España. Y a mí me preocupa estas últimas convocatorias, que no ha pasado solo en España, sino en más sitios, donde tengo la sensación de que hay jugadores que a la mínima molestia o se han borrado o se han vuelto para casa después de jugar un partido.
Es que están pensando en el final del camino, Guille. Al final es una temporada que los jugadores son egoístas y lo quieren jugar todo, pero esta temporada es temporada de Mundial y a lo mejor si te pierdes un partido pensando que al final del camino hay un Mundial, no te importa tanto.
Pero voy a saludar a Elena Condis en Barcelona. Hola, Elena, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Yo lo comentaba el otro día. Aunque ahora pueda parecernos mal, en realidad estas decisiones también van a beneficiar a De La Fuente y a la selección. Es decir, si los jugadores están guardando un poco para llegar bien al tramo final de temporada,
claro,
también va a salir beneficiado De La Fuente. Yo no entiendo mucho la idea de forzar ahora. O sea, si es que ahora lo decía Guille o Roberto Morales, vamos a jugar mañana con la tercera unidad prácticamente frente a Bulgaria. Y España ganará con la tercera unidad. Y con eso da Lo importante es que la primera esté en condiciones en mayo, junio, que es cuando se va a jugar todo. Y luego, por supuesto, en julio, en la final. Por ejemplo, Ferran lesionado no está, ¿no?
No, lo ha desconvocado De La Fuente por precaución. En el Barça han informado, después de que haya pasado pruebas médicas esta mañana en la Ciudad Deportiva, que tiene una sobrecarga en la musculatura isquiotibial. Si no pasa nada, estará disponible este sábado contra el Girona a las 4:15 y lo que hará ahora en Barcelona es seguir un tratamiento específico para recuperarse de esa sobrecarga, de esa fatiga muscular, pero vamos, que lo ha desconvocado De La Fuente para evitar...
Para que no se rompa.
Sí, para evitar que se rompa y para evitar que estas molestias puedan ir a más.
¿Y Olmo sí está lesionado?
Sí, Olmo sí está lesionado. Esta mañana también pruebas en la Ciudad Deportiva. Llegó el sábado. El club ha comunicado que tiene una lesión muscular en el sóleo de la pierna izquierda. No especifican el tiempo de recuperación, pero en COPE hemos podido saber que estará entre 2 y 3 semanas de baja. Es decir, se pierde seguro el partido contra el Girona, se pierde seguro el partido contra el Olympiacos en Champions, prácticamente también seguro el Clásico el 26 de octubre, prácticamente imposible que llegue al Bernabéu para ese Clásico, y todo indica que podría estar disponible el 2 de noviembre contra el Elche. Dani Olmo es el ejemplo de futbolista que no se quiere perder estar en una convocatoria de la selección, porque el Barça ya le especificó, ya lo contábamos este fin de semana, que el Barça ya le especificó a la federación que tenía un cuadro de fatiga muscular, que acabó con algunas molestias en esa zona en el último partido, completó los 90 minutos en Sevilla. Aún así el jugador quiso ir, porque evidentemente en año de mundial todos quieren estar con la selección. El jueves se resintió, notó un pinchazo y hoy ha vuelto a Barcelona lesionado, y Flick le va a perder entre 2 y 3 semanas.
En el caso de Olmo, os lo pregunto a todos, llueve un poco sobre mojado, ¿eh? O sea, Olmo tiene mala suerte con el tema de la continuidad en el equipo, ¿eh?
Sí, es preocupante, pero bueno, yo como tuve la misma sensación con Pedri aquella temporada, que yo era de los que decía, oye, pues para tenerlo así casi que venderlos mejor, y mira ahora cuánto tiempo lleva sin lesionarse, sigo confiando en que den con la tecla para saber por qué Dani Olmo se lesiona tanto. Nunca son lesiones importantes o muy graves o de larga duración, pero son continuas lesiones que impiden que el chico pueda tener una temporada más o menos normal. Yo, como me gusta tanto como jugador, espero que alguien dé con la tecla en el club para dar con la solución, pero con Pedri recordemos aquel año que era cada 15 días lesión, ¿eh?
Sí, lo que pasa es que Pedri nunca tuvo un nivel tan bajo de juego como estaba atravesando ahora Olmo, ¿no? Porque Pedri es verdad que veías, joder, que estaba jugando muy bien, se lesionaba, muy bien, se lesionaba, y te daba pena la falta de continuidad, pero Olmo hasta la lesión ahora está muy mal, ¿eh? O sea, el Barça estaba echando mucho de menos a Fermín.
Y a Pedri le ha pasado un año, y es que a Dani Olmo lleva varios años.
Y
pasando.
Olmo lleva varios, es verdad. O sea, ahora mismo yo creo que deben estar
preocupados. El año pasado, por ejemplo, se perdió 20 partidos por 3 lesiones.
Claro, eso es una barbaridad. Mucho.
Pero el
es
año pasado mucho. Estaba bien, por lo menos cuando jugaba sí. Bien. Es que este año está mal aún encima.
Y en el escalafón de la selección ha bajado, ¿eh? Por detrás sí. De Fabián, sí. Merino, Pedri... Sí, sí. Todos
era un indiscutible. Empezó... Bueno, en la Eurocopa terminó de titular por la lesión de Pedri, pero...
Contra Alemania, eso es.
8 partidos le está costando mucho ser titular.
Olmo hizo una muy buena Eurocopa, ¿eh?
Fantástico.
Sí. Muy buena,
es que era, muy buena Eurocopa, ¿eh?
Era clave.
Es que buenísimo.
Es espectacular.
En la final marcó en todas las eliminatorias. Sí. Octavos, cuartos y semis.
Sí, sí, sí. A mí me parece que fue uno de los jugadores de la Eurocopa. Lo que pasa que, claro, fue una Eurocopa de Lamine, de Nico, de Rodri, Fabián. Pero, ojo a lo que hizo Dani Olmo.
Pero por una cosa o por otra ha perdido el sitio tanto en el Barça como en la selección. Porque en el Barça ahora mismo yo creo que si están los dos, Fermín está por delante de él. Y en la selección lo que acaba de decir
Miguel. La falta de continuidad.
Ha bajado su nivel.
Sí, sí.
Sí. Antes le preguntaba a Mario si para él era España la favorita número uno para ganar el Mundial. Yo sé que es muy pronto. ¿Vosotros también ponéis a España el uno en las quinielas?
Sí. Yo pongo a Argentina al mismo nivel. Yo la pongo con Argentina en el primer escalafón.
¿Qué Argentina tienes en memoria?
Bueno, claro, pero es que Argentina ha conseguido, Roberto, el pase al Mundial hace ¿cuánto? ¿5 o 6 meses?
Es verdad,
o sea,
que nuestra
no,
fase,
no está jugando partido
nuestra
competitivo.
Nuestra fase de clasificación ha perdido mucha importancia. O sea, ahora mismo me parece... una auténtica bacala los grupos, ¿no? Pero es que allí las clasificaciones son de coña.
Entonces, Argentina,
Brasil,
y luego,
este tipo de selecciones se le miden en los grandes torneos. En el camino no me vale. O sea, tenemos el recuerdo de la Argentina del Mundial. No sé si la del presente, lo veremos en la finalísima, si está a ese nivel o no.
Yo viendo los nombres, sigo viendo
claro,
un equipo de máximo nivel.
A mí me da la impresión de que el final de Messi le puede pasar factura en un Mundial.
Yo también le pongo al mismo nivel que España porque ha competido muy bien en los grandes torneos. Al final las clasificaciones no dicen mucho y hay que medir a los equipos por lo que han hecho. Y Argentina ha tenido un ciclo como aquel de España, Copa América, Mundial, Copa América. O sea, todo lo que ha jugado en los últimos años lo ha ganado y sigue el mismo bloque y sigue el mismo seleccionador. Y yo añadiría Portugal, que nos ganó en la final de la Liga de Naciones y tiene un equipazo. Yo le pongo en el primer escalón con Argentina y con España.
La que mejor nos ha competido, sin duda, en Europa ha sido Portugal. Luego está la duda de, cruzando el charco, si hay alguna que va a estar a nivel de España. Pero ahora mismo, la única que está a nivel de España es Portugal.
Sí, pero si ves cada equipo, es verdad que ahora mismo no hay ninguno que juegue como la selección española. No, y que tenga la calidad de los jugadores de la selección española.
Yo a Francia, con Mbappé, la pongo en lo más
alto. Sí, lo que pasa es que los petardazos de los últimos campeonatos de Francia parece que han bajado un poco el... Sí,
pero
el,
es que lleva dos finales de Mundial seguidas, ¿eh? Uno ganado y otro perdido.
Pero luego las Eurocopas ha...
Sí, la yo la pongo en España.
Parece que es una Eurocopa perdió con España.
Con Deschamps parece que va en decadencia ya.
Yo es que tengo la sensación de...
Pero la calidad...
La casa de apuesta, David, dan al mismo nivel España y Francia.
Sí, pero si es que sí.
El mismo nivel de favoritismo, España, Francia y luego Brasil.
Sí, yo también creo que España es la favorita, pero tengo la sensación de, como Mbappé dice que tal, no sé qué, ahora parece que en este país no es bueno ir como favorita al Mundial. Que es que y decir que...
Eso no es bueno nunca.
¿Pero por qué no vas
pues a mí,
no,
a mí me encanta.
Porque toda la responsabilidad va a recaer sobre ti. Es mejor ir de tapado y luego ir creciendo.
Pero cuando a ti te preguntan si una selección es favorita...
Es por algo.
Claro, te están preguntando si es la mejor o la que mejor juega. Y eso es una realidad, que España es la que mejor juega. El que dice que España es la principal favorita, como en mi caso, no estamos diciendo que vayan a ganar el Mundial sí o sí. Decimos que es la selección que mejor
pero juega. Pero siendo la principal favorita, lo que es evidente es que si no gana el Mundial, pues ya va a ser una decepción enorme.
Bueno,
claro. Pues
no.
Bueno, yo creo que si
es la principal favorita y no gana...
Pero es una maravilla, es una maravilla ir al Mundial y que sea una decepción enorme no ganarlo. Claro. Y España está ahora mismo en ese sitio, ¿eh? O sea, además de ser la campeona de la Eurocopa, es que tiene probablemente el mejor equipo de todos y el que mejor juega. Porque decías, Juanma, Francia y Mbappé, pero Francia no juega como España, pero es que ni se le acerca. No,
pero tiene Mbappé, Mbappé.
Solo hay que ver los centrocampistas que tiene
que
Francia.
Decide partidos,
pero
Mbappé.
Y Lamine Yamal también decide partidos.
También, por supuesto. Claro. Pero con una diferencia. Mbappé ¿cuál? Mete goles, ¿eh?
Sí, no, pero es que España no necesita que Lamine los meta.
¿Y cuántas Champions ha ganado Mbappé? Y es igual de bueno este año que el anterior, que el anterior, que el anterior y que el anterior. Es decir, al final si el equipo no acompaña, ya puede ser bueno que lo es, ¿eh?
Y la última vez que tumbamos a Francia, bueno, la última vez no, en la Eurocopa, Lamine metió un gol para marcar. O sí, sea que claro. También los días señalados aparece Lamine Yamal y en ese cara a cara con Mbappé ese día salió victorioso Lamine.
El tema es que no nos da miedo a nadie. No, y eso es impresionante.
El tema es que parece que hay que decir que no es favorita, no vaya a ser que estos se piensen que son favoritas.
No, si lo es, lo es. Es evidente.
Pero lo que dices es que condiciona lo que puede decir Mbappé, lo que dice Mbappé. Absolutamente igual.
El debate, o sea, se crea por lo que dice Mbappé, básicamente.
A mí me parece al revés. Me parece que la frase de Mbappé es una muestra de respeto.
Sí, sí, además, o sea, lo dice.
Cuando te dice que busca una crítica en un bloque que está brillando tanto, me parece que muestra cierto temor a una selección que está dominando completamente.
No, sí, yo
fútbol.
Creo que Mbappé ni critica a las selecciones, más le elogia. No, lo que dice es que, por su experiencia, que empezó con 17 en esto la élite, que cree que jugar un Mundial no tiene que ver con jugar una Liga de Campeones,
no,
una Eurocopa.
Yo creo que lo que dice es que, que muchas veces, la mayoría quizás, el equipo que mejor juega no gana.
El Liverpool. Mira,
bueno, en Europa, por ejemplo,
durante el torneo.
El año pasado el PSG fue el que mejor jugó y al final ganó, pero otras muchas veces, y más en selecciones, hemos visto equipos ramplones, Francia ha sido un ejemplo, Portugal en 2004, bueno, hay miles de ejemplos en los que un equipo que no juega bien, pero que compite, que sabe competir, al final acaba ganando torneos. O sea que hay que poner en orden, jugar bien, con luego ganar partidos. Claro.
Pero
ganar
si hay
un torneo,
una parte de
no
crítica, Guille, o sea, es que no habla del buen fútbol, habla de la juventud, habla de que el bloque de España es muy joven, que la Eurocopa la gana un equipo súper joven y que no tiene ninguna experiencia en Mundial, que si Carvajal no llega bien, Rodri no llega bien, los jugadores que han jugado Mundiales, vamos con un grupo que muchos de ellos se van a estrenar en un Mundial.
Una cosa, ¿os dais cuenta que desde que ganamos el Mundial, año 2010, es decir, hace ya 15 años, no hemos pasado de octavos de final,
En Brasil no pasamos la primera fase, en Rusia octavos y en Qatar octavos también, ¿no?
Escucha, pregunta en Italia.
Ya han sido grandes.
Pero
han sido grandes decepciones, es verdad.
Ojo, que fue ganar el Mundial y luego batacazo tras batacazo. Claro. O sea, primera fase en Brasil, en Rusia contra Rusia en octavos y en Qatar contra Marruecos.
Yo creo que en Rusia se cargaron el proyecto, que tenían buenísima pinta. Es lo que hicieron fue pegarse un tiro en el pie.
Totalmente.
O sea, aquello fue...
Totalmente. Pero
Dios,
vamos, que llevamos tres mundiales. Lo que pasa, ¿qué pasa? Que por el camino hemos ganado una Eurocopa, una Liga de Naciones, etcétera, etcétera. O sea, bien. pero en los mundiales nos hemos pegado unos castañazos importantes.
Pero Juanma, no es por el camino, ¿eh? Es de repente con esta selección. Sí, es que con esta, ha habido como una transición ahí que se ha hecho bastante
bueno,
larga.
Bueno, no, ya la de Luis Enrique, que jugó las semifinales de la Eurocopa de la
jugando
pandemia.
Jugando muy bien, cayeron.
Sí, es, digamos que ahí ya empezó España a recuperar.
Justo, sí. Justo, sí. Es que ese final, que eso que fue, ¿la semifinal o la final de la Eurocopa?
La semifinal.
Eso, justo, la semifinal.
2021, es que, ¿no?
Esa Eurocopa se pudo ganar perfectamente. Pero sí. ese es el germen de esta selección, yo creo.
¿La ganó aquella?
Italia.
Inglaterra en la final. Hay un documental en
mucha superioridad.
Tenéis que ver un documental. ¿Habéis visto el documental de Netflix?
Es buenísimo.
Buenísimo el documental de Netflix sobre esa final. Oye, Miguelito, ¿y la tercera unidad que juega mañana quién es?
Pues no es fácil acertar el 11 mañana, pero
juégatela.
Yo creo que puede haber 8 o 9 cambios.
Juégatela, Miguelito, eres valiente.
Venga, me la voy a jugar.
Venga.
Me la voy a jugar.
Y banquillo,
Raya en portería. Y eso que pelea Unai Simón un récord personal de imbatibilidad porque no ha encajado un gol todavía. Defensa nueva con Llorente lateral derecho, Grimaldo lateral izquierdo, Laporte, que por cierto va a llevar el 10, y Vivian como pareja de centrales.
¿Sí?
Sí, ahora te explico por qué. ¿Eh? Centro del campo, Aleix García, Pablo Barrios y Alex Baena. Y arriba podría repetir Jeremy Pino y Oyarzabal junto con Jesús Rodríguez. Sí, bueno, ha llegado el último, él suele llevar el 14, que lo lleva Llorente. Tampoco ha querido arrebatárselo y luego el chaval Jesús Rodríguez, que el otro día llevaba el 10, pues ha preferido el 11 de Ferran para coger un número de extremos, ha quedado libre el 10 y aunque no queda bien en la espalda de un central, pues mañana Laporte se va a vestir y yo creo que va a ser titular con ese 10 a la espalda.
Oye, vale. Y esto, ¿juega David Raya, has dicho? Pero eso es por
puede
un tema...
ser, ¿eh? No lo tiene sé, pinta, pero puede ser.
¿Pero sería por un tema de rotación o pensando ya
sí,
en...?
Sí, no, tema de rotación. Es que es el partido más fácil y yo creo que también hay que abrir un poco la mano, ¿no? Y hay que pensar en reparto de minutos.
Que yo el melón
si, por
de
ejemplo,
la portería...
Si Lenormand o Zubimendi empezaran, yo creo que con mucho...
¿El melón de la portería
tiempo,
qué? Si no, está imbatido, no, gol. Pero
digo, el melón de la portería cuando se llega a la fase final, y ya no te digo lo de Joan García...
No
que
hay
ya...
debate en la
no,
portería.
No va a haber melón.
No,
yo creo que sí que va a haber.
Tranquilos, que no voy a colocar a Joan García.
Venga, no, pues ya hablo parece. Venga,
yo lo digo por David Raya. Yo es que mi duda es si David Raya no va a ser titular o no debería ser titular.
Bueno,
lo hizo es muy que, bien cuando se lesionó.
Unai Simón ha hecho, perdón, Unai Simón ha hecho algo para no serlo.
No. Si no te estoy diciendo que se ha hecho algo mal, te digo que el otro para mí lo está.
Vamos,
haciendo
que tienes ganas de discutir de
para
la portería.
Poner a uno, no, hay que quitar
sí, básicamente.
Otro.
Me habéis saltado todos pensando que no. Mi intención era colocar a Joan García.
Se
y
la
no,
tienes.
No, está lesionado, hombre.
Ya, es que yo entiendo. El tema de la portería es un tema sencillo.
Pido perdón, eso es amor.
No. Pero para quitar al portero, es decir, para cambiar al portero tiene que merecer el portero que cambies.
Y David Raya no lo merece.
Pero yo estoy con David en que si tú ahora nos preguntas uno a uno, varios te vamos a decir Raya.
Raya,
pero en la selección sí, pero hay un rol muy marcado.
Mira que rajé yo de Raya cuando lo empezaron a convocar, pero yo reconozco que
es buenísimo. Hostia,
pero no hay debate.
Pero una cosa es que no le guste más y otra cosa es que De La Fuente tenga un mínimo de duda de que va a cambiar a jugadores que le han rendido
bien.
Tiene
pinta de que no.
Tiene pinta que no.
Tiene razón.
Claro, pero luego si os preguntan por Raya y David García, pues vais a decir, pues David García.
No, Joan García.
O Joan David García. Joan García, pues
García.
Voy a decir en euskera.
García, no os empeñéis con García.
Aquí cada uno que lo diga. En gallego, ¿cómo es, Luis?
Yo interpreto que es García.
García. Los apellidos no García. Sé. O sea, no, es como es, ¿no? Es claro. En gallego, en inglés,
¿y
en alemán.
¿Y cómo es García?
Y
en el español era García.
Pero
en el español, García, ¿no?
En el español no le llamaste nunca
claro,
García.
Claro. Es que yo creo que no hablé nunca de él. Cuando
sí,
era
yo creo que
español.
Sí, ¿eh?
Yo
sí,
creo que
cuando...
sí, si hablaste.
No te preocupes, voy a buscar.
Llamarle como queráis, que le llamo García porque él dice que se llama García.
Oye, ¿y Eric cómo es? ¿García o García?
Ese es García.
Vale. Miguelito, mañana hablamos. Que tengas mucha suerte.
Dos detalles. Si mañana España no pierde, iguala el récord del Bosque. 29 oficiales sin perder. Y pita el francés Willy de la Jut. Este pitó el España-Lituania ese de Butarque durante la pandemia.
¿Tú crees que nos acordamos? Perdona. ¿Tú crees que nos acordamos del árbitro del España-Lituania de Butarque?
Pero para eso está Miguel, para recordártelo.
Miguelito, tío.
Le habré pronunciado mal seguro, tal. Pero...
Hombre, aquel partido fue muy curioso, ¿eh? Como sí, para
claro,
acordarse del árbitro incluso. Tienes razón, Miguel. Sí,
gracias, don Seba.
Claro. Si os dicen quién jugó ahí en España, no os acordáis ni de la mitad.
Imagínate cómo para acordarnos del árbitro.
Claro, pues por eso llama la atención. Muy bien, Miguel.
Vale. Gracias, Joseba.
Bien, Miguel.
Muy bien. Miguel, ¿vas a salir ahora o te quedas en el
hotel? Bajarse de cuello vuelto, ¿no?
Sí. Vengo de cenar y ya nos recogemos.
Lo que eras y lo que te has convertido.
Sí,
¿eh?
La verdad que sí. ¿Te acuerdas? Lo pienso muchas veces.
Bueno, el viernes no decía lo mismo, ¿eh?
Bueno,
pues
un abrazo.
Salí a cenar y me fui a casa.
Sí, bueno, a casa.
Un abrazo a todos.
Adiós.
Chao.
Un abrazo. Sí, gracias, vete, Miguel. Vete,
gracias,
bájalo, vete.
Gracias. Oye, Elena, ya que estás, antes de que te vayas, Laporta ha hablado en un programa, lo hizo ayer, de TV3.
Buenísimo.
Bestial se llama el programa.
Sí, un programa de Viviana Balbé. Era el segundo programa que emiten en...
Es una presentadora de allí de...
Sí, en la Televisión Pública de Cataluña. Y no sé si lo podemos escuchar, es que incluso jugó al...
No, es que no sabía si era una deportista o era una...
Sí, es una periodista bastante reconocida aquí en Cataluña. Y bueno, compartía silla con Judith Mascó y con otras personas que son referentes aquí. Incluso jugó al pica pared, un 2-3 pica pared, que en castellano no sé cómo se llama.
Un 2-3 pica pared.
¿Pero cómo es? ¿En qué consiste el juego?
David, lo podemos traducir, porque es que ahora mismo, claro, yo he jugado siempre en catalán un 2-3 pica pared y ahora mismo en castellano.
Tú te pones contra la pared y dices un 2-3 pica pared, te giras y si él está en movimiento...
El escondite inglés, como decía
Raúl. Sí, escondite inglés, ¿no? Un 2-3 pared, un 2-3 escondite inglés.
Podemos hacerlo si queréis aquí para YouTube, ¿no? Para la gente de YouTube.
Sí, es que cuando te das la vuelta, si hay alguien moviéndose, le pillas, ¿no?
Correcto. Eliminado, claro.
Vale, sí, vale.
Qué divertido, vale. El juego.
O tú ves que no has tenido
ningún juego. ¿Cómo se nota que no tienes hijos?
¿Has jugado al escondite inglés? Son muy duras.
No, listillo.
Estaba en la radio ya.
¿Y estuvo bien la puerta?
Estaba en la radio encerrado.
Elena, ¿estuvo bien la puerta, Elena?
Sí, hicieron como una terapia de coaching, se emocionó en algunos momentos.
Se emociona mucho la puerta, ¿eh?
Sí, se emociona bastante. Y bueno, pues...
¿Qué estás buscando, Elena?
Se habrá emocionado hoy a ver las noticias.
No, pica pared, que lo tenía allí. Y bueno, si queréis lo podemos escuchar,
sí,
a la puerta.
Mira, por ejemplo, sobre el hecho de ser presidente del Barça, esto es como dice él, ¿cómo es esa vida?
Presidente del Barça... Ser,
un presidente del Barça ha de ser responsable.
Siempre la verdad.
Debe decir siempre la verdad, porque el Barça solo tiene una palabra.
No puedes creer.
No puedes creer nunca a nadie, pero a ti te han de creer. Y para que te crean debes cumplir lo que dices. Evidentemente, por encima de todo, ha de querer al Barça y ha de querer a la gente. Yo, por ejemplo, soy católico apostólico romano. Me gusta creer en Dios.
¿Tú crees que es del Barça, Déu? Sí.
Creo que el cielo es aquel sitio que cada 5 minutos el Barça le hace un gol al Madrid.
¿Déu es Cruyff o Messi?
Cruyff.
Es increíble, la declaración de Laporta, ¿eh? No puedes decir nunca una mentira, dice. Y no puedes creer a nadie, pero los demás te tienen que creer a ti. Tú no puedes creer a nadie. Mira, sobre Messi. Ahora elegía a Cruyff, Laporta, pero sobre Messi dice esto.
Hemos tenido muy buena relación durante mucho tiempo. Cuando no renovamos el contrato se estropeó un poco y después más o menos la hemos recuperado y confiamos que podamos hacer el gran homenaje que se merece.
Vale, perfecto. Pues esto es lo que ha dicho Laporta. ¿Algo más desde Barcelona, Elena? Nada
sí,
más, ¿no?
También ha dicho que cuando se enfada pues es como una botella de cava que explota pero que le dura poco y que él no sabe vivir con rencor, que no es...
¿Cómo? ¿Quién ha dicho eso?
¿El qué? ¿Quién ha dicho qué?
Se ha cortado Elena, ¿eh?
¿Yo? No. No,
que sí. Que no sabe vivir con rencor y se ha cortado Elena. ¿Has escuchado algo o qué?
Sí, he escuchado. ¿Ha hablado alguien, no?
No. De verdad que no.
Me estáis vacilando, ¿no?
Jesús, tendrás espíritus cerca.
Interna.
Vale, claro, vale. Habrá sido vaquero.
Vale.
Y bueno, contarte que en el Barça hoy la buena noticia, dentro de las malas que hay de lesionados, es que Lamine y Fermín han entrenado con el grupo.
Muy bien.
Y ya se espera que reciban el alta este sábado para tener minutos contra el Girona.
Lamine va viento en popa con el tema personal, ¿eh?
Lo ha ido a buscar, sí, Nicky Nicole, porque él todavía no tiene el carnet de conducir, se lo está sacando, cumplió 18 años este verano y se ha presentado su pareja, que es una cantante famosa. Pues a buscar la Ciudad Deportiva.
Ya cumplió 18 en julio, ya va siendo hora de que apruebe el teórico.
Bueno, Alba se lo sacó a los 28, por lo menos.
Con calma.
A lo mejor no le gusta sacárselo.
Claro, me parece bien.
Si tienes gente que te lleve, yo casi que prefiero tener chofer que tener que conducir.
Menos multas.
Buen patinete.
Esa es la política. Esa es la política. Que lo hagan los demás. Correcto. Para que vuelva a hacer yo. Venga, pues muchas gracias, Elena. Hasta luego.
Hasta luego, adiós.
Mensajes, ¿qué dicen los oyentes, Arau?
Si hubiésemos ganado todos los mundiales en los que íbamos de favoritos, tendríamos más estrellas en la camiseta que todos los generales desde del desfile de las Fuerzas Armadas. Somos la selección más en forma del mundo, Juanma, sin discusión, ni miedo ni vértigo, a por el mundial. Lo que nos falta para ser claramente favoritos para ganar este mundial es que De La Fuente se deje de historias y ponga a Joan García como portero titular. Yo igual vi otro Mundial, pero lo que jugó Argentina está a años luz de lo que juega España. Ojo al dato que da este oyente. Dice, desde que ganamos el Mundial de 2010, solo hemos ganado 3 partidos en una fase final mundialista. Y ha sido contra Australia, contra Irán y contra Costa Rica. Y otro oyente decía, siento ser plasta, pero todos felicitando a Cabo Verde por su clasificación y luego nos quejamos de que hay muchos equipos en el Mundial, que no hay partidos de calidad. Y quiero que escuchéis lo que dice de España este oyente búlgaro que escucha el partidazo.
Buenas noches, partidazo. Soy Deo, soy búlgaro y os tengo mucha envidia por la cantidad de jugadores que hay aquí en España. Nosotros, los de Bulgaria, vamos ya casi 20 años sin clasificarnos ni para un Mundial, para Eurocopa. Y aún más envidia me da la selección de Cabo Verde. A disfrutar mañana el partido, seguro que lo vais a ganar. Para nosotros, deseamos suerte que algún día nos podremos clasificar en un gran campeonato.
Todos los búlgaros hablan como Stoichkov, ¿eh? O sea, tienen el mismo tono de voz. Oye, por cierto, cuando tiene razón, tiene razón. David Sánchez, hace meses, cuando hablaba de el portero del Barça, Joan García, ya le llamaba Joan García. Escuchen.
Y le ha salido bien. A mí me cuesta mucho imaginar que si fichan a Joan García, al final Ter Stegen diga, pues sí, señor.
Es verdad.
Pido perdón.
Está manipulado.
Es verdad, ¿eh?
No, no. Yo pensaba que se le llamaba García, pero me dijeron que no. Pues
vaya retrato.
Pero el apellido es el apellido, ¿no?
Ya, pero me confundí porque Eric García sí que es García. Ah, vale. Yo pensé que eran igual.
Sí,
me pasó exactamente lo mismo, perdón, que no me había ido.
Pero es que he vuelto. Es que está el técnico de Barcelona que...
Sí. El maquinillo.
El técnico de Barcelona.
El técnico es un poco lento, ¿eh? Sí. Tiene que espabilar un poco, espabila técnico.
Me parecía raro el plano de la tele mirando para arriba.
Te digo yo que...
Ay.
¿Qué costará?
Bueno, ahora sí, cerramos líneas con Barcelona.
Sí, cierra.
Cierro aquí, vale.
Sigue Joseba.
Como cerremos, tenemos un problema.
Bueno, os estáis portando bien esta noche. Sí. Os voy a invitar a un vino. Hombre. Sí, Cepa 21. Mañana juega la selección en Valladolid. Así que, qué mejor que pedir un mal abrigo antes del partido. Es que estamos al lado de la bodega donde se elabora mal abrigo. Al lado de Cepa 21. Tierra sagrada para el vino, para la Ribera del Duero. Malabrigo, el vino de nuestro amigo José Moro, el vino que ha revolucionado la Ribera del Duero y yo diría que ha revolucionado absolutamente todas las denominaciones de origen del vino en España. Es un vino espectacular, elegante, te conquista desde el primer trago y va bien con todo, con un aperitivo, con una comida, con una cena, con un tardeo, siempre en una buena copa y a una buena temperatura, 13, 14 grados. Malabrigo. De bodegas Cepa 21, el vino del partidazo. 12:47, ahora menos en Canarias. Ahora estamos en Asturias.
Sigue a Juanma Castaño en X e Instagram, en Partidazo Cope.
Y en Facebook, facebook.com/elpartidazodecope.
Al fútbol europeo le pides muchas cosas, como noches mágicas, golazos y remontadas increíbles. Por eso Movistar te trae toda la Champions Europa y Conference League en tiempo real y sin retardos, y con resúmenes de todos los partidos y contenidos extra. Todo el fútbol, con todo lo que le pides al fútbol, está en Movistar.
Quizá te hubiera gustado ser el primogénito, no heredar la ropa de tus hermanos, estrenar libros, que tu abuela no confunda siempre tu nombre, pero eres...
el tercero de cuatro.
La vida no siempre nos da a elegir. Aprovecha y elige un Seat León gasolina, híbrido o híbrido enchufable con entrega inmediata. Preparados, listos, Seat.
Dentro de 100 años igual los coches vuelan. O la ONCE sacará un rasca que se rascará con la mirada. Y hablando de la ONCE, seguirá haciendo cosas como adiestrar cada año a perros guía para que las personas ciegas puedan desenvolverse con mayor autonomía. Ya se sabe que en el futuro van a cambiar cosas, pero por mucho que cambien las loterías de la ONCE, habrá algo que seguirá igual. Que cada vez que juegues, harás que miles de personas con discapacidad tengan una vida mejor.
ONCE. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en la antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
12 de la noche y 51 minutos, hora menos en Canarias. Partidazo Cadena Cope. Hoy ha comparecido Santi Cazorla, el jugador del Real Oviedo, en rueda de prensa. Se ha sentado, se ha dirigido a los medios de comunicación antes de que le hicieran ninguna pregunta y ha dicho esto.
Creo que tengo que dejar las cosas claras. Yo llevo 22 años de profesional y podéis informaros ahí donde he estado, hablar con todos los presidentes, con todos los directores deportivos, que yo en mi vida he tenido nada que ver en las decisiones de un club a la hora de prescindir de un entrenador, de firmar a otro. Creo que a mí me tienen que juzgar como futbolista de lo que hago en el terreno de juego, de si estoy viejo, de si estoy acabado, que probablemente muchos tengan razón en ese sentido, pero creo que ensuciar mi imagen no lo puedo permitir. Y no me duele, pero sí me molesta un poco, ¿no? Porque al final yo tengo la conciencia bien tranquila de lo que hago en el día a día y hay ciertas cosas que molestan, ¿no? Y en mi vida yo no he tenido nada que ver en las decisiones que ha tomado este club en el sentido de cualquier entrenador, ¿no?
Me pasa a veces que me entero de cosas a través de los desmentidos. Es decir, me he enterado de que acusaban a Cazorla de estar detrás del despido de Paunovic porque hoy Cazorla ha comparecido en rueda de prensa y ha dicho esto. Yo no tenía ni idea. Pablo Acebo, hola Pablo, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
¿Estaba esto en el ambiente?
¿Sabes qué pasa? Que no son informaciones periodísticas, no son cuestiones, digamos, a través de canales oficiales. Esto viene a través de WhatsApps y a través de mensajes en redes sociales que se vuelven virales, que nadie sabe quiénes son los autores en origen, pero que efectivamente son mensajes que tiene toda Asturias en su teléfono, a través de WhatsApp sobre todo, y que vinculan a Santi Cazorla y a Haisen Hassan como principales culpables de hacerle la cama dentro del vestuario a Veljko Paunovic y que Veljko Paunovic terminase destituido. Y de ahí, de todo ese ruido que se genera, Juanma, viene este desmentido de Santi Cazorla en rueda de prensa. Hay que contextualizar un poco. Santi Cazorla llega al Oviedo y llega en calidad de todo. A Santi Cazorla, cuando se le necesita para una campaña de publicidad, está. Cuando se le necesita para mandar un mensaje a la gente cuando vienen maldadas, está. Cuando hay que fichar a un futbolista como fue Portillo, que terminó siendo héroe en el ascenso del Oviedo con aquel gol ya mítico para la gente del Oviedo contra el Mirandés, está, porque era amigo de Portillo, tuvieron una conversación y lo trajo al Oviedo. Le piden ayuda para fichar a Calleja como entrenador y está. Es decir, como hace de todo, al final siempre ha sido un positivo para el Oviedo y en esta ocasión yo creo que la gente ha pensado, bueno, si Santi Cazorla es capaz de ser director deportivo para traer entrenadores, jugadores cuando le necesitan, pues ahora le ha pasado una mala jugada a Santi, ¿no? Que efectivamente no tiene absolutamente nada que ver con una decisión que es totalmente de grupo, que es totalmente del grupo Pachuca. Evidentemente ha habido tensiones y lo hemos contado en el partidazo con Veljko Paunovic por su carácter serbio, que es muy fuerte con jugadores en el vestuario, el mensaje no calaba igual, pero de ahí a camas o a que Santi Cazorla sea responsable de la destitución de Paunovic, ni mucho menos. De hecho, Juanma, al primero que llama a Paunovic cuando es destituido es a Santi Cazorla, le llama a su despacho, le agradece todo lo que hace en Oviedo y la relación es fantástica entre los dos. Así que bueno, hoy ha salido Santi a desmentir todo eso y yo creo que bueno, ha quedado clarísimo, ¿no?
Está Oli. Hola Oli, muy buenas.
Buenas, es Juanma.
Muy buenas. Yo no había visto a Cazorla así nunca.
Ya. Bueno, yo entiendo el malestar de Santi, pero yo creo que conociendo un poco a Santi, son pocos los que tienen ese pensamiento de que él haya tirado a Veljko. Vamos, no se lo cree nadie. Conociendo un poco a Santi, ni lo puede tirar tampoco Hassan, porque Hassan la jerarquía Hassan, que tiene.
Claro, Hassan, si lleva un año Hassan en el Oviedo, o sea, no creo que tenga tanta fuerza.
¿Sabes un poco en origen lo que da pie a todo esto, Juanma? Para mí. Que desde el club no se ha explicado claramente el porqué de la salida del cese en argumentos deportivos. Entonces, cuando no hay argumentos deportivos, pues la gente empieza a darle vueltas y a montarse cada uno su película y uno, lo que dice Pablo, unos piensan, porque Oviedo es una ciudad pequeña y se comentan muchas cosas, no solo ya los WhatsApps, ¿no? Unos que si la personalidad seria de Veljko, otros que si hay poca sintonía con la propiedad, con los mexicanos, con Pachuca, y empiezas a hablar y porque argumento deportivo es que no había ninguno.
Ya. Ahora, claro, decís que está en la calle, en las redes de allí, de Asturias y tal, pero para que veáis que ha cogido altavoz porque lo ha dicho hoy Cazorla. En el resto de España seguramente nos hemos enterado por eso.
Yo, Juanma, sí que lo había escuchado. Es un chismorreo de redes sociales, pero es verdad que yo creo que Cazorla, si la cosa va cogiendo más auge, yo creo que hace bien en salir, ¿sabes por qué? Porque a lo mejor si no sales, la gente puede pensar que es verdad. Entonces yo creo que es verdad que aunque no lo da un medio acreditado, que insisto, es un chismorreo que no sé de redes sociales, de que uno se lo manda a otro, pero al final, si no sale, es como que, ostras, pues a lo mejor hay algo. Pues oye, pues que salga y que diga, oye, pues me preguntáis, pues perfecto, pues yo no
sé nada. ¿Sabes por qué también, Fouto? Porque todo eso lo estaba empezando a sufrir su familia. Su mujer, sus hijos, que llegan al colegio, ven esos WhatsApps que son virales, y dice, oye, papá, ¿qué pasa? Y lo ha dicho él en rueda de prensa. Dice, a ver, yo estoy acostumbrado a esto. Santi Cazorla es un jugador de talla mundial. Está acostumbrado a que cada cosa que diga se escuche en todo el mundo. Pero cuando su familia empieza por la calle a recibir comentarios, ese es el problema, ¿no? Entonces yo creo que Santi ha salido para desmentir eso, para que su gente cercana no sufra, para aclarar efectivamente que él no tiene absolutamente nada que ver con la decisión.
Pero Pablo, pero hay que ser una mente muy retorcida y conocer muy poco a Santi, de la bondad de Santi, del tipo que sí, es, claro, como para andar creándose los bulos de las redes sociales. O sea, hay que ser muy cortito.
Pero hay tanto
¿eh?
Ruido, hay tanto ruido en Oviedo ahora mismo con el tema del entrenador, que hay demasiadas versiones. Está siendo exagerado lo del tema del entrenador y está salpicando tanto que llegas a salpicar a Cazorla. Ayer decías, Juanma, no veo a Mbappé haciendo de un vestuario y tal. Imaginaos a Santi Cazorla. O sea, no, ¿quién ha escuchado a Santi Cazorla una mala palabra? Es un tipo ejemplar. Sí, entonces...
Pero el ruido lo generó la decisión, Pablo, o sea, el ruido lo generó los pobres dirigentes.
Sí, es verdad.
Porque...
Mañana habla el dueño del Oviedo, ¿no?
Sí. Mañana en el Tartiere.
Vale.
Explicará, ¿no? Me imagino. Sí.
¿El dueño o el presidente? Es que no sé cómo...
Es el dueño, Juanma. El dueño del grupo Pachuca, Jesús Martínez, que está en Oviedo esta semana, que va a estar en el partido del viernes contra el Español y que mañana efectivamente da una rueda de prensa donde va a explicar lo que dice Oli, ¿no? Algo que no se ha explicado del todo, que es lo primero el CSD de Belcocón.
Una cosa, cuando Juanma preguntó en el primer tertulión que quién iba a ser el primer entrenador destituido, yo dije que era Paunovic porque yo ya había escuchado que la propiedad no tenía confianza en Paunovic.
O sea, eso es otra cosa.
Claro,
eso
esto,
Isaac, es
esto
otra
se
cosa
veía
ya
venir, vamos.
Es que otra cosa, Isaac. Pero tú sales en la rueda de prensa, siendo la propiedad, Isaac, ¿eh? Y dices, oye, lo cesamos porque la personalidad de Belco es un poco complicada y no encaja con la política del club y queremos un entrenador con otro perfil. Claro. O lo cesamos porque hay un mal feeling, pero porque el mal feeling ya se denota que se renovó a los 11 días de haber ascendido al Oviedo. Eso ya era un síntoma muy claro.
Sí, sí. Oli, muchísimas gracias. Un abrazo.
Venga, buenas noches.
Pablo, mañana nos cuentas qué dice el dueño del Oviedo. Un abrazo.
Perfecto. Chao, Juanma.
Hasta luego. Ha estado Angelito García en la presentación de un libro que, lo digo de verdad, tiene muy buena pinta. Tiene muy buena pinta. Este tipo de libros me gustan. Angelito, lo ha escrito Roberto Carretero, ¿sí? Que es compañero comentarista de Movistar Plus y que fue tenista. Claro, muchos solo le conocen como comentarista, pero Roberto Carretero fue tenista y ganó un Masters 1000 hace muchos años.
De hecho, mira, ayer contábamos la historia de Valentín Basserot, el monegasco, que ganó desde el 204 un Masters 1000 viniendo de la fase previa. El primero que hizo eso, siendo el 143 del mundo, fue Roberto Carretero con 20 añitos en Hamburgo en el 96, cuando todo el mundo pensaba que iba a ser el siguiente campeón seguramente de Roland Garros que hubiese en este país. Y al final las lesiones y otras muchas cosas le alejaron de ese camino. Ahora he escrito un libro contando muchas anécdotas. Yo me he divertido muchísimo en la presentación, con las coñas que se ha hecho continuamente con su gran amigo Charlie Moyá. Se llama El tenis desde dentro, del vestuario a la cabina, un viaje al corazón del tenis. Y, por cierto, me ha llamado la atención que es de la misma editorial que sacó el libro de Andrea Gassi, que dicen que es probablemente el mejor libro deportivo
del mundo.
Yo creo que
es el mejor libro de deporte de Open, el mejor libro de deporte que se ha escrito jamás, yo creo.
Eso dicen. Pues es una de las cosas que ha presumido Robert y de verdad te digo que tiene que estar divertido porque han contado muchas anécdotas muy chulas en la presentación.
Hola, Roberto.
¿Qué tal, Juanma? ¿Qué tal, Ángel? Joder, qué gran presentación. Muchísimas gracias. Muy emocionado, un día muy, muy emotivo.
Te lo digo en serio, me apetece leer el libro y no es ninguna coña, porque yo creo que seguro que no está escrito con tantos filtros como cuando lo tiene que escribir un megacampeón que tiene que quedar bien con todo el... ¿Sabes lo que te digo? Que tiene 1000 agencias, 1000 compromisos, no sé qué. Creo que seguramente, sin haberlo leído por desgracia todavía, pero que lo voy a leer, es un libro sin demasiados filtros. Alguno tendrá, lógicamente, pero que lo habrás escrito a corazón abierto.
Pues sí, ya lo que me puedes conocer ya sabes cómo soy y la gente que me conoce y que me sigue también, ¿no? No voy a hacer un libro escondiéndome de absolutamente nada. Me han preguntado que si está todo contado y digo sí. Está todo contado. Tampoco hace falta entrar en detalles. Está todo contado. No hay nada que se me haya quedado en el tintero, ¿no? Y una de las cosas por las que decidí tomar la decisión de escribirlo yo a ver cómo salía fue esa, ¿no? Decir, oye, que sea yo. O sea, si queda bien o mal, pero que sea yo. No que no haya un yo voy a mi presentación y lo ha escrito otro y no sé muy bien cómo lo ha hecho. No, no, o sea, lo que vais a leer, lo que encontráis dentro del libro es sí. Básicamente lo que te contaría aquí en mi casa tomando una cerveza.
Ah, eso me gusta. Roberto, tú ganaste Roland Garros Junior, ¿no?
Yo gané Roland Garros Junior en el 93.
¿Qué años tenías?
17 para 18.
Claro, cuando uno con 17 gana Roland Garros, tienen que pelearse por él agentes, la gente se tiene que volver loca en torno a ese chico, ¿no? Es decir, o sea, pensarían que ibas a ser un superestrella, una superfigura.
Sí, bueno, al final no deja de ser un torneo junior, ¿vale? Pero de ahí sale un poco el futuro, normalmente. Es verdad que en algunas ocasiones hay jugadores como Nadal, como Alcaraz, pues que fíjate de lo que estamos hablando, que no pasan por el circuito junior, ¿no? Directamente ya con 15, 16 años son top 100 del mundo, ¿no? Pero sí, básicamente de ahí sale el circuito. La mayoría de los jugadores que hemos ganado algún torneo grande de junior, un gran slam, al final, quieras o no, la mayoría hemos tocado de alguna forma el top 100, hemos estado entre los 50, o bueno, hemos hecho cosas. Ahí es verdad que a mí lo que me da Roland Garros Junior es me emancipo. Te lo explico. Y lo explico muy bien en el capítulo de Roland Garros, ¿no? O sea, a mí, eso lo que me da a mí es la tranquilidad de que mis padres, que no les sobraba el dinero, yo me sentía, ostras, que era una carga brutal, porque el tenis es muy caro y de la manera que lo hicimos era mucho dinero para mi familia. Y eso sí que es verdad que a través de sponsors, a través de agencias, de managers, de tal, no sé qué, pues conseguí ahí ser yo quien pusiese el resto, ¿no? A partir de ahí, digamos que desde entonces soy autónomo y desde entonces pues trabajo sin tener que pedirle nada a nadie, ¿no?
¿Sigues jugando al tenis?
Sí, porque trabajo también, aparte de la televisión, que es un poco más mi día a día y es donde llevo muchos años. Trabajo también y colaboro desde hace 3 años en un centro de alto rendimiento en Barcelona, que se llama el TEC. El director deportivo es Albert Costa, que es también como mi hermano. De hecho, estará el sábado 18, estará él. En vez de hoy ha estado Carlos Moya conmigo y Carlos Martínez. En Barcelona, en el FNAC de las Ramblas, estará Albert Costa conmigo. Es también una de las personas más importantes en mi vida que me ha dejado este deporte, ¿no?
¿Cuál es el mejor tenista que has visto en una pista?
Roger Federer y a día de hoy Carlos Alcaraz. Tenis. El tenis engloba mucho más. Claro, ¿cuál es el mejor tenista, deportista con una mentalidad tal? Pues Rafa Nadal,
sí, Djokovic. El más competitivo, Djokovic. Claro, sí. Si vas por categorías, sí. pero yo te preguntaba, claro, si tuvieras que decir este es el tío que representa este deporte.
Roger Federer. Incluso te diría más que Alcaraz, ¿no? Por la elegancia y su forma de estar en la pista todavía. Incluso es más que Carlos Alcaraz, que al final, como tiene tanta potencia y tiene pues a lo mejor pierde un poco la clase con la que juega y demuestra, y siempre se ha caracterizado Roger Federer.
Oye, ¿pones a parir a alguien en el libro o es un libro muy blanco? O sea, no hay rajada de nadie.
No. Yo creo que los que me conocéis no soy muy polémico. Puedo ser descarado, puedo ser divertido, no tengo pelos en la lengua, no tengo filtro, pero no me caéis mal nadie, tío. O sea, no. Joder. Ya te digo,
vende. En la editorial te tenían que haber picado un poco, porque claro, lo que mola de esto es meter un poco de como dicen ahora, un poco de hype o de hate o de cómo se dice.
Beef.
Pero es que no me has dejado terminar. Es que a Alex Correcha le pongo a parir.
Eso.
¿En serio? ¿Por qué?
Es una broma, coño.
Ah, coño.
es al que le ganó la final de Hamburgo y ahora...
Si es lo que vende, pues vamos a saco. No.
Ahora en Twitter sí que hay cierto tal con que esto de que Alex ahora tenga más peso en las retransmisiones de Movistar y Robert un poco menos. Yo creo que va por ahí la broma de Robert.
Sinceramente, a mí me ha venido muy bien.
¿Por qué?
Hostia, porque yo necesitaba un poco de tranquilidad también. Llevaba muchos años viajando. Bien. Y te lo digo en serio. Yo, entrando Alex Correcha y también Feliciano López, yo he podido tomar una decisión que quizás debería de haber tomado hace años, porque a mí no me gusta estar fuera de mi casa, no me gusta viajar, y con el centro de alto rendimiento viajo unas 12, 15 semanas al año, con la tele viajaba 10, y con la entrada de Alex y de Feli... he entendido que hay cambios, los acepto de muy buen grado y encima me ha posicionado en un sitio donde creo que desde hace unos cuantos años ya mi cuerpo y mi cabeza lo necesitaba, que es estar en mi casa, ir al estudio a Tres Cantos, subir a la cabina y sentarme con José Antonio Mielgo, narrar el tenis y volver a mi casa. Sí, entonces sí. A mí sinceramente... la entrada de Alex y la de Feliciano López
te ha liberado un poco,
me ha dado la posibilidad de sentarme con los jefes y decir, ya no viajo más.
Oye, ¿qué consejo le das a un periodista ya veterano que se ha iniciado en el tenis hace poco? Es Luis García, que ahora está colgando fotos prácticamente todas las semanas de sus partidos y de sus victorias sobre Pablo Pinto.
Ya estoy empezando a ganar, Robert.
Sobre Pablo Pinto, Alberto Arauz,
Ángel García.
Con Ángel García las que sube siempre es palmando.
Conmigo no sube fotos porque no sé por qué, porque supongo que no quiere que sus seguidores vean que juega conmigo y tal. ¿Qué consejo le das a una persona que ha descubierto el tenis tarde pero que tiene la ilusión de este deporte?
De un chaval.
Bueno, pues yo creo que lo que tiene que seguir es en esa línea, ¿no?
Claro.
Y siempre, como he hecho yo, cuando me han preguntado, Robert, ¿quién crees que va a ganar hoy? Yo siempre he contestado lo mismo.
Me la sé, ¿eh?
El que gana
el último punto.
mira cómo lo sabes.
No, porque te escucho en las retransmisiones, Robert.
Claro. Sí. ¿Sabes lo que pasa? Que es que yo me di cuenta, cuando empecé en esto en 2007, yo me di cuenta que mucha gente me hacía la misma pregunta. Y no entendía muy bien, decía, pero sea posible, pero que yo soy un exjugador que ha tenido la fortuna y la suerte de que han dado con él porque buscaban algo parecido a lo que soy yo y me ha ido bien. Y sí, aquí estoy, pero no soy Rapel, coño. ¿Por qué me pregunta tanto la gente esto, no? Y al final, claro, caí en que el tema de apuestas. Y entonces caí rápido en que era por eso. Y jamás dije lo que podía pensar, decía, yo creo que gana este. O yo creo que cuidado con este que está jugando muy bien. Por ejemplo, Valentín esta semana. Yo veía que podía ganar, tal y como estaba Djokovic, tal y como estaban los demás.
Nos hubiéramos hecho de oro.
Ya. Tú imagínate, tronco, que yo no soy de Rapel. Imagínate que se me ocurre decirte a ti o al otro tal, yo no sé lo que hay por ahí, ¿sabes?
Hay gente
que se arruina y luego me está esperando en la puerta de mi casa, ¿sabes?
Ya.
Y entonces, bueno, pues eso, si jugaban una final entre las Williams, pues decía, pues, ¿quién va a ganar? Y digo, pues la negra, la de color. ¿Quién va a ganar? Pues el que gane el último punto. Siempre he tirado para afuera, ¿no? Y con todos los respetos, lo de negra, porque tengo un hijo que es mulato, o sea.
Oye, Robert, que esta gente sea... Ya sabes lo que les gusta y lo que hacen por las noches y demás. Y se ha hablado mucho siempre del tema del documental de Carlos y de la fiesta y demás. Me ha encantado una respuesta que le das en El Mundo a Javi Sánchez. Si puedes, reprodúcela aquí también sobre qué fiesta era lo de antes y no lo de ahora.
No, hombre, es que claro, joder, es que el menudo revuelo se ha armado con que, claro, se le ocurra a Alcaraz hacer un documental, decir que es a mi manera y tener... ningún filtro tampoco y contar lo que cuenta. Y para mí, y lo sabría, yo creo que lo sabría. Estoy en el mundo del tenis y yo creo que lo sabríamos. Y además, tampoco hace falta saberlo. No habría ganado todo lo que ha ganado ni haría todo lo que está consiguiendo. Y lo que le he dicho es que para mí, en ese aspecto, Carlos Alcaraz, no nos equivoquemos, es un auténtico amateur. Con respecto a lo que a lo mejor en los 90, en un poco en mi época, pues hacíamos, pero no solamente los tenistas, joder, los futbolistas, ¿sabes lo que te digo? O sea, era una normalidad muy diferente. A día de hoy lo que nosotros hacíamos no tiene ni pies ni cabeza.
O sea, los periodistas tampoco. En serio, las generaciones de periodistas tampoco se parecen en ese sentido, felizmente, a los de antes. Oye, pues nos apuntamos el libro, y de verdad que tiene muy, muy buena pinta. Lo leeremos porque además tenemos que aprender a jugar al tenis. Estamos en ello. ¿Cómo me definiste tú el otro día, Luis? ¿Cómo juego yo? ¿Cómo es?
Juega todos los puntos como si fuese ganando 30 nada, Robert.
Eso es. Me da igual tener un break abajo.
Está con bola de set en contra y pega el winner. Y claro, no sabe jugar. Por lo tanto, no
he ganado un set nunca. No pero winners. Siempre me voy orgulloso de mi juego de
la
pista.
Eso no es verdad, Robert. De hecho, ha dicho que por qué no me hago fotos con él. Porque es el único que se rebota de tal manera al acabar el partido que no me atrevo a decirle que nos hagamos una foto.
Efectivamente. Pero el día que gane, habrá foto. Dime.
Pero sí. A mí me gusta tu actitud, Juanma. Yo te la compro.
Claro.
Yo te la compro. Yo era un poco parecido.
Pues mira. Ojalá yo pudiera llegar a donde llegaste tú.
Vete, pilla un billete a Hamburgo.
Falta un poquito. Voy a jugar a apuntarme al de Hamburgo.
Falta un poquito la derecha que tenía Robert. Que
de derecha voy muy bien. No.
Lo que no tienes es revés.
No tengo revés, ni saque, ni volea, ni nada. No tengo nada.
Juanma, dime. Juanma, Luis, Ángel, ¿por qué no dejamos de... Y nos vamos a una pista de tenis?
Bien. Sí, me parece cuando bien. Quieras. Sí, me sí, cuando bien. Quieras. Me parece cuando quieras.
Lo que vas a ver te va a hacer daño a los
Yo te ojos, llamo, Roberto, yo te llamo para quedar, ¿vale?
Yo os emplazo a mira quién juega en mi programa.
Vale, perfecto.
Venga, fenomenal.
Vale, venga.
Yo tiro el guante.
Venga, eso está hecho, te lo juro. Roberto, que vaya bien el libro. Un abrazo.
Muchísimas gracias. Gracias por estar
aquí. Nada, solo gracias, faltaba. Amigo. Gracias. Chao. Roberto Carretero. Y el tenis, que ¿cómo es el título del libro?
El
libro
tenis
es...
desde dentro.
El tenis desde dentro. El tenis desde dentro.
Del vestuario a la cabina, un viaje al corazón del tenis.
Mensajes, Arauz, ¿qué dicen los oyentes?
Mira, uno decía, siento llevarle la contraria a Carretero, pero para mí Alcaraz es mejor que Federer. Es tan elegante como él y además es mucho más talentoso. Del 11 de Argentina...
Cuidado.
Respeta a los oyentes, por favor.
Sí, por favor, Angelito.
Por favor, Ángel.
Aunque sea lo único que respete.
Que te tenga que meter un toque a Arauz,
no
ya es lo más
importante. Angelito.
Roger Federer, cuidado.
Con lo poco que le gusta a Arauz, le toques a
Alberto.
Espera que gane Munar los 7 de Roland Garros. Ya veremos.
Sí. La de Munar.
Del 11 de Argentina, Del 11 de Argentina, solo Julián Álvarez podría jugar con España. Por cierto, si va a meter goles. Los jugadores del Barça están todos a punto de lesionarse, pero no os preocupéis que jugarán el sábado todos. El fichaje de Dani Olmo por 60 kilos y con el Barça arruinado nunca fue un buen fichaje. Si se hubiera cumplido la legalidad, aún sería más evidente. Otro alude a Angelito, dice, Angelito, menudo robo ayer del Racing en el Molinón, di algo, por favor.
¿Cómo?
Menudo robo.
Mira, hoy se ha confirmado que Salinas, en la falta clarísima que le hizo a Yáñez, se ha roto la mandíbula, 4 dientes y va a estar más de un mes de baja. En la falta que hizo él.
Vamos abiertamente contra el reloj, por favor. Esto para Cope Cantabria.
Y el último, dice un oyente que solo queda en España un equipo sin recibir ni un gol. Y es el Club Deportivo Cuarte de Tercera División, Grupo 17 de Aragón, del que, por cierto, soy entrenador de porteros. Un saludo para todos.
Presume.
Pues hay que entrevistarle, sí, señor. Sí. Oye, antes de que os vayáis, por favor, sé que estáis tratando de organizar bien el garaje, el trastero. Por favor.
Hombre.
¿Cómo lo tengo que decir?
Es que, querido señor embajador, te tienes que poner firme. No sé si va a quedar algún despistado que en su casa no tenga Simon Rack, porque es la mejor solución para poner orden. Y bueno, ahora que han sido las fiestas del Pilar, pocas cosas nos gustan más de Zaragoza que las fiestas del Pilar. Pero si algo está a la altura son los bancos de trabajo y las estanterías metálicas Simon Rack. Un orgullo fabricado en Zaragoza, listo para equipar tu hogar, tu taller, tu negocio, tu garaje, desde Aragón hasta cualquier país del mundo. Son las estanterías número uno en calidad, en durabilidad, en resistencia. Las estanterías del elefante, Simon Rack.
Un elefante se balanceaba sobre un estante Simon Rack.
Qué bien.
Hasta luego, compañeros. Joseba, tú quédate, que tienes que hacerte con el kilómetro 42. Antes, este mensaje importante.
B365 te ofrece el avance del resto del programa, hoy lunes con kilómetro 42. Noticias de última hora desde B365, donde cada 0-0, cada decisión polémica del VAR, mate, gol a puerta vacía, salida en falso y hasta esa derrota que estaba cantada son increíbles. Del fútbol al tenis, del baloncesto al motor, no importa el momento, B365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
¿Ha habido un cambio en el partido? No te preocupes.
B365 presenta Sustituto Plus. Si el jugador al que apuestas es sustituido, no pasa nada. Tu apuesta sigue viva con el jugador suplente.
B365 marca la diferencia.
Términos y condiciones en b365.es. Solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
¿Y tú? ¿Qué piensas?
Escribe a Juanma Castaño en X e Instagram Partidazo Cope y en Facebook, facebook.com/elpartidazodecope.
La victoria fue todo gracias al equipo, pero esto de relativo, ¿viste?
Mister, la última. ¿Usted qué opina de la teoría de la relatividad?
A veces te encuentras más de lo que esperas, pero mejor que sea en Codere, donde puedes apostar a diferentes resultados en un mismo evento con Crea tu Apuesta. Regístrate en codere.es. Juega con responsabilidad, sin diversión ni juego. El juego puede crear adicción. Mayores de 18.
Hola, soy José Antonio, tataranieto de Santiago Ramón y Cajal, el premio Nobel. Y vosotros pensaréis, de tal palo, tal astilla. No soy más inteligente que la media, pero eso no implica que mi cerebro, al igual que el de mi tatarabuelo, no pueda lograr avances extraordinarios.
Donemos nuestro cerebro a la ciencia. Apoyemos la investigación. Fundación Reina Sofía.
¿Tienes ganas de apostar en el próximo partido? Crea tu cuenta en Winamax.es y disfruta del bono Goal, el mejor bono de bienvenida del mercado. Hasta el 150% de tus apuestas perdedoras, reembolsadas con tu primer depósito. ¿Quién es la cabra ahora? Esta temporada, apuesta por Winamax.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Juanma Castaño.
El Partidazo de COPE.
Estar informado.
Pilar García de la Granja, en Mediodía COPE.
Porque la noticia hasta ahora es esta. El informe de la UCO que apunta a posibles entregas de dinero del Partido Socialista Obrero Español a Ábalos no documentadas por el partido. Que si algo pone
de lunes a viernes desde la una nueva forma de explicar la actualidad.
Informe al que ha tenido acceso COPE y que si algo...
Escucha ya a Pilar García de la Granja en Mediodía COPE.
Soy mi nuevo Ocasión Plus.
Te compra, te vende...
Seminuevo.
14.000 coches.
Seminuevo.
Al mejor precio.
Garantizado.
En tu provincia.
En nuestra web.
Te financiamos.
100%.
Sin entrada.
Ya tú ves. Seminuevo. Ocasión Plus.
Abraham Lincoln dijo: se puede engañar a muchos mucho tiempo, pero no se puede engañar a todos todo el tiempo. Balduero, una cepa premium. Un brindis por la verdad. Una sola botella por cepa. Hecho a mano, de verdad. Bébete el arte de Balduero.
Todos tenemos un alma gemela, pero no te equivoques. No tiene por qué ser una persona. Nuevo Cupra Formentor híbrido con 125 kilómetros de autonomía eléctrica y 860 de combinada por 29.990 euros. PVP recomendado en Península y Baleares con Volkswagen Bank hasta el 31 de octubre. Descubre más en cupraofficial.es.
Chemita, que nos ha dejado solo. Hola, Chema, ¿qué tal? Muy buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches,
Joseba. Nos ha dejado solos. Como ha metido al principio del programa Orlando Ortega, ya él le ha dicho, yo ya con la élite he hablado, ahora ya la gente del pueblo, pues que se arregle yo solo.
Bueno, aquí estamos nosotros, Joseba, ya sabes que nunca abandonamos el barco.
Nosotros
aquí estamos.
Nosotros siempre fieles, no como otros.
Ahí tenemos que estar ahí al pie del cañón. ¿Qué te parece mi
look? Y la gente que te está viendo ahora en 13 está diciendo, ¿eso se le ha ido el color a mi tele o ha cambiado? ¿O soy daltónico perdido? ¿Qué le pasa a Chema en el pelo? Que tienes... ¿Cómo se llama ese color? Porque es rubio platino, no es estirando a oro más que rubio platino.
Pues si te digo la verdad, Joseba, es la primera vez que hago esto en mi vida, con lo cual no sé exactamente ni qué color es, ni nada. O sea, me han decolorado, ¿no? Debe ser
decolorado,
lo que te hacen.
Sí, sí.
Te quitan el color del pelo y luego sobre esto tú puedes hacer ya lo que tú quieras, ponértelo, teñírtelo de 20.000 colores, pero yo creo que para esta primera vez más que suficiente. He estado casi 2 horas en la peluquería, que me pareció demasiado tiempo, que normalmente voy rápido. Y mira, tenía ganas de cambiar un poquito, siempre he estado calvo, sin pelo, y a estas alturas que me da, bueno, ganas de probar cosas distintas.
No, el color es realmente llamativo, ¿eh? Porque es un color oro, así, es un amarillo así fuertote que llama mucho la atención.
Sí, sí, que se llama, vamos. O sea, se me ve ahora a 2 kilómetros, voy corriendo y se me vuelve a ver. O sea, bueno, pues estoy contento. Dicho lo cual, estoy contento con el cambio. Y mira, no dudo hacerme de aquí a tiempo alguna cosilla más, o sea, que veremos.
De esas cosas, cuando vienen así y te las haces, te da el punto y te las haces, yo ya he hecho el de verde y de azul y así, dices, a tomar por saco. Venga, bueno, lo hago y ya está.
Eso sí, dicen que me han salido deportistas a los que me parezco y han salido unos cuantos, no sé yo si tengo parecidos razonables, porque me han dicho que si me parecía a De Paul, al jugador
del Inter de Miami ahora, que está en el Leche.
Sí. Sí, luego también a Griezmann.
Bueno,
también, que
no son malas comparaciones, ¿eh?
Y luego a Gran Cañete, que también, no sé, él
ese
fue
es peor,
pionero,
pero bueno,
¿eh?
Tampoco está mal. Ese es peor que
fue pionero y nada, o sea, que me han dicho que en las redes y todo, pues que tenía cierto aire a estos deportistas, así que no sé. Bueno, y también Broncano, o sea, que también lo cierto es que está muy de moda lo del cambio. O sea, a ti vale, no te veo,
está
pero...
Bien, está bien. No, es que a mí no me dejan en la tele. Aparecí una vez con el pelo azul, o sea, me tiñó un amigo en Málaga el pelo azul y vine a Madrid esa misma tarde. Y al día siguiente fui a la tele y cuando llegué a la tele me dijeron, pasa ahora mismo por maquillaje y peluquería, y me volvieron a teñir por encima del azul, me teñieron de negro porque decían, tú estás mal de la cabeza, tú cómo te vienes a un plató de televisión con el pelo azul. Y me lo tuve que cambiar, me duró 14 horas. Sí, sí, y encima del azul, el negro. Digo, ala, toma.
Bueno, muy corporativo. Aquí seguro en COPE ya sabes que el azul es...
El azul nos lo dejaría.
No, sí, tenemos ningún
ya
problema.
En el desmarque ya me podrían cortar el cuello, pero sí, claro. Oye, tú ¿oíste la entrevista a Marcos Llorente el otro día?
La escuché.
Vale.
Me gustó, o sea, una persona diferente, distinta. Lo que más me llamó la atención es que equilibraba, que si un día tenía que cenar pues con el equipo, por la noche no pasaba nada, él tenía sus hábitos, sus rutinas, que a él le iban bien, y hacía especial hincapié en que eran las suyas y que no tenía que convencer absolutamente a nadie, y que si tenía que quedarse un día por la noche a cenar normal o tenía que desayunar lo que fuera. Me gustó esa que era capaz de adaptarse y que no era tan radical, ¿no? Y bueno, lo de las gafas, que ya vi que se habían vendido todas, se habían agotado.
Sí, sí, al día siguiente.
Estuvo bien. Que no quería venir al kilómetro porque decía que nosotros estábamos muy, muy zumbados.
Espera,
también,
espera,
¿no?
espera.
Bueno, de salud, tengo a Chema Martínez haciendo el kilómetro 42 todos los lunes. Chemita Martínez es un tío muy...
Sí, pero Chemita Martínez lo que le mete es unas carreras inhumanas.
Sí, pero vive...
Eso no es ni salud, como el fútbol.
Se cuida.
Sí, obviamente.
Se cuida.
O sea, que lo que hace él es salud y lo que haces tú no es salud, Chema. ¿Qué te parece?
También tengo que decir, Joseba, que es verdad, ¿no? Tantos kilómetros, fíjate, más de 200.000 kilómetros.
¡Ostras!
Sano. Yo me siento bien. Al final, cuando haces un balance después de tantos años, decir, el deporte me hace sentir bien. Y yo creo que si son estas locuras y llega el día de hoy todavía con casi 54 años y todavía tengo ganas de esas locuras, de retos, de carreras imposibles, pues mira, yo creo que eso es maravilloso.
Yo he hecho la enésima parte de lo que has hecho tú y a mí me duele mucho más el cuerpo que a ti.
Sí. O sea, que realmente todavía sigo teniendo ganas de correr y creo que es lo más bonito, ¿no? Que me levante cada día con ganas de salir a correr.
Di que sí. Oye, que tenemos una invitada especial. Vamos a repasar rápidamente la actualidad. Maratón de Chicago, Kiplimo 2:02:23. Estuvo durante
cerquita,
muchos minutos,
¿eh?
Cerca de bajar el récord del mundo, ¿eh?
Cerquita, y Kiplimo es un animal, o sea, es uno de los grandes nombres del atletismo, de los grandes fondistas, y de hecho, bueno, hasta la media maratón pasó con tiempo 60 minutos, 16 segundos el paso a la media, y va con parciales para intentar haber batido el récord del mundo. Lo que pasa es que en los últimos 10 kilómetros se le hicieron bolita al amigo, sobre todo el último parcial, comparándolo con Kiptoo, que era la referencia que teníamos, y bueno, el último kilómetro acabó en 3:23. Al final acabó en 2:02, o eso va, te digo 2:02 como si no fuera nada.
Sí.
Reventó un poco, pero
bueno, su
segunda maratón, una locura. Kiplimo, que bueno, ya sabíamos que estaba destinado a hacer grandes marcas en maratón. La primera no fue tan súper, pero desde luego aquí ya, yo creo, la próxima le tendremos mucho más cerca, ¿eh? Llegó hecho polvo, vomitando, se le hizo eso, bolita la última parte de la carrera, estuvo con parciales por debajo de Kiptoo, que había hecho en el año 2023, ¿no? Cuando batió ese récord del mundo, pero bueno, salvo la última parte, necesita muchas más liebres y en cualquier caso más de 50.000 personas corriendo la maratón de Chicago, lo que es una auténtica locura, una de las grandes maratones también, y en mujeres que ganó Feisa con 2:14.
Sí.
Y bueno, y Marta Galimani ¿Te acuerdas que fue madre el año pasado?
Sí,
que
hablamos con ella, que estaba embarazadísima y seguía entrenando, sí, sí, sí.
Bueno,
sí.
Pues hasta el último momento, pues apenas un año después, ha quedado la 12ª, hizo 2:28. Fíjate. O sea, también nada mal el bagaje, ¿no? Así que una maratón que sigue siendo impresionante. Y también destacar un poco que ha batido un americano, Mans, que ha batido el récord de Estados Unidos, que se la ha quitado a Canucci. Y ha sido el primer blanco que, bueno, el más rápido de la historia, que ha hecho 2:04:43, quedó en cuarta posición. Así que ahora el récord del blanco está ahí.
Está ahí. Fenke Bol anuncia que deja el 400 vallas, ha ganado 30 carreras consecutivas y se pasa al 800. Y hemos tenido el Mundial de Ironman de mujeres en Kona, en Hawái, porque ahora solo se puede disputar uno en Hawái. La gente que vive allí ha dicho que dos pruebas diferentes de hombres y de mujeres son dos días que provocan mucha alteración por allí, el ecosistema, etcétera, etcétera. Así que solo una, y es la de mujeres, que ha ganado Solveig Lopchet, la noruega, pero hemos visto unas imágenes dramáticas, dantescas, ¿eh?
Pero dramáticas, dramáticas, porque Lucy Charles, que era la gran dominadora, que salió del agua primera, en la bici todo iba fenomenal, y resulta que la carrera, en el 27, Lucy Charles reventó, que se tuvo que parar, que no podía. La que se queda en primera posición, la americana Niv, también peleando por ganar, va primera, y cuando quedan 3 kilómetros, Joseba no era capaz de andar. 3 kilómetros para terminar la prueba.
La prueba, sí.
Se tiene que sentar en la carretera porque no puede finalizar, y la noruega que venía, que había perdido 10 minutos de desventaja en el último segmento en la carrera, llega haciendo la mejor marca, 2:47, que se ha hecho, que hizo la maratón, que lo hizo ella, la noruega, está Lovsen, y ganó. Pero vamos, las imágenes, si alguien ve las imágenes de tanto de Lucy Charles como de Niv, la americana, bueno, de auténtico dramatismo. 35 grados y 80% de humedad, lo que es una locura, y lo que pasa en este tipo de pruebas, que las deportistas van al límite. Pero vamos, dramático, y la gente dice, joder, si le quedaban 3 kilómetros para terminar, te pilla una pájara de este tipo, te deshidratas y es que eres incapaz. O sea, se veía a la americana que iba dando tumbos, y claro, la noruega, otra noruega más. O sea, ya hablamos muchas veces de los noruegos, que cómo están compitiendo en diferentes deportes, disciplinas, y esta mujer, pues nada, se llevó al final la victoria, y bueno, increíble. Y decías que solo disputan uno. Está haciendo unos cálculos ahí de lo que te cuesta ir a Kona, Joseba, y es una auténtica locura. Yo no sé cómo no quieren hacer más mundiales, porque simplemente clasificarte, cuando te clasificas, tú vas a un maratón y te clasificas por tu grupo de edad, tienes que pagar, si te clasificas en menos de 24 horas, la inscripción, que son $1,600.
¿Solo la inscripción?
¿No? Sí. Luego, un viaje a Kona, el más baratito, estamos hablando de $1,700. Solo el viajecito. El alojamiento para una semana de días son $5,000. Comprar un tomate allí, en Kona, un tomate son 5 euros, $5. Un tomate, para que veas si la comida está cara. El alquiler de un coche, $1,000 semana. Así que ir a competir, como mucha gente va a los grupos de edad, entre 10 y 12 mil euros te sale la broma, ¿eh? O sea, que fíjate lo que supone una competición de este tipo, una carrera en dinero.
Joder, qué barbaridad.
Al margen están, lógicamente, las grandes profesionales.
Claro. Bueno, pues esto es lo que ha pasado, y teníamos pendientes hace varias semanas el tema de los suplementos alimenticios, que es un asunto por el que nos pregunta muchísima gente muchas veces, si hay que tomar magnesio, si hay que tomar glutamina, si hay que tomar el BCAA, si tal, tal. Bueno, pues evidentemente lo mejor que podíamos hacer era recurrir a Elisa Blázquez, a nuestra nutricionista, con la que hace mucho tiempo que no hablamos y que hoy está en el kilómetro, y le agradecemos mucho que esté. Hola, Elisa, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Qué tal estás? ¿Cuánto tiempo?
Muy bien, sí, hace tiempo que no nos veíamos.
Bueno,
está bastante mejor que nosotros, Joseba, bastante mejor.
A ver, eso es verdad, pero tampoco tiene mucho mérito, ¿eh? Está mejor que nosotros, tampoco tiene demasiado mérito. Elisa, ¿qué tal? Todo a tope, ¿no? A tope con la gente.
Todo muy bien, sí, a tope, sin parar, como vosotros, supongo.
Sí,
septiembre, octubre, el otoño siempre es potente.
¿A la gente le da ahora más por cuidarse que antes o no? ¿Notáis vosotros los nutricionistas que ahora cuide mucha más gente?
Ya llevamos años. Yo creo que la pandemia marcó un antes y un después en el tema del cuidado y la prevención. Sí, yo creo que el parar nuestro mundo de repente hizo que la gente tomara conciencia de que hay que cuidarse, que se escuchara más, y que, bueno, que efectivamente pues puede venir algo como un virus y cogernos con un sistema inmunitario y un cuerpo que no esté preparado, ¿no? Entonces sí, sí se ha notado. Y ahora ya con el tema de las redes hay tanta información, que por eso supongo que queréis hablar de suplementos, porque es que todo el mundo sabe mucho, ¿no? O sea, tiene tanta información que al final no sabe por dónde empezar, qué es lo que se tiene que tomar y bueno, y por eso creo que los nutricionistas ahora en la prevención tenemos un papel muy importante.
Claro. Oye, no sé si conoces el caso de Marcos Llorente, la alimentación sí, que llevaba antes era sí. La paleolítica, ahora debe ser otra. Tal.
Una paleo, sí.
Cuando veis...
Todos los horarios.
Cuando los nutricionistas ves eso, ¿qué dices? ¿Va de retro Satanás? No, no, ni te acerques por aquí, ¿o no es tan malo como puede pensar la
no,
gente?
No, no es tan malo. Y como decíais antes, también es bueno que tenga cierta flexibilidad, porque vivimos en el mundo en que vivimos y a veces es muy difícil, ¿no? Llevar estas cosas al extremo. Pero realmente las cosas que hace tienen un sentido biológico, o sea, nuestra genética no ha evolucionado tan rápido como nuestro mundo. Nosotros seguimos diseñados para comer, para que la actividad del día sea cuando hay luz solar, que cuando la luz se va, pues en nuestro cuerpo se prepare para el reposo. Por ejemplo, no hagamos comidas como las hacemos normalmente a las 9, 10 de la noche. Todas las luces blancas a las que estamos expuestos todo el día, sobre todo las últimas horas del día, también hacen que nuestro cerebro no sintetice bien melatonina, que al final es el principal inductor del sueño y un neuroprotector muy potente. Las ultraprocesados, los azúcares, los cereales, pues es verdad que realmente son alimentos que llevando una dieta muy nutritiva, pues muchas veces no son tan necesarios, ¿no? Entonces, tiene sentido las cosas que hace, lo que pasa es que son muy complejas, sobre todo, como digo, en el mundo en el que vivimos, y tampoco hay que llevarlas al extremo, y no es necesario llegar hasta ahí para estar sano, ¿no? Se pueden hacer muchas pequeñas cosas, pero bueno, es verdad que son hábitos que para nuestro cuerpo, que no dejamos de ser seres humanos del paleolítico, genéticamente hablando, ¿vale? Pues tiene sentido.
Claro. Eso yo se va más del paleolítico, bastante más. Sí, o sea, yo soy algo más moderno, Lisa.
Sí, 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 sí.
Yo te voy a preguntar por dos nos preguntan aquí mucha gente todas las semanas, ¿no? ¿Cuál es el suplemento ideal o qué debe ser un imprescindible, ¿no? Entre nuestros suplementos. Aquí hemos estado últimamente hablando del zumo verde, que parece que es la última novedad dentro del alto nivel, en el rendimiento. Y me gustaría preguntarte por el zumo verde y sobre todo por el magnesio, que se ha convertido ahora mismo casi, es un tema de casi de debate, o sea, algo que lo está incorporando absolutamente todo el mundo en sus dietas y no a través de pastillas por la noche para dormir. O sea que yo sí quería preguntarte por estos dos en concreto.
Recuerdo, Lisa, que el zumo verde es el que toman muchos atletas, que está compuesto por un 80% de 85%
de brócoli,
sí, de brócoli, 10 de zumo de limón y 5 de azúcar. Que por cierto, yo no sabía que el brócoli tenía tanto líquido como para poder exprimirlo en, supongo, una licuadora, pero no sabía que tenía tanta agua.
Sí, bueno, todos los vegetales al final son ricos en agua, ¿no? A ver, el zumo verde, para empezar, realmente es una moda, o sea, no tiene mucho sentido esos zumos. Los vegetales se aprovechan mucho mejor, en concreto el brócoli, cuando los masticamos bien. O sea, al final el brócoli, por ejemplo, uno de los principios que tienen, que es el sulforafano, es un antioxidante muy potente y muy bueno, por el cual siempre recomendamos el brócoli, pues lo absorbemos, que es mucho más biodisponible para nuestro cuerpo cuando lo tomamos o ligeramente calentado, porque hay que activarlo, por así decirlo, y cuando lo masticamos. O sea, que los beneficios del brócoli son mucho mayores cuando tú te tomas el brócoli bien masticado, ¿vale? Entonces, bueno, ese zumo verde, el limón, pues bueno, sí, tiene vitamina C, potasio, no está mal que lo incorporemos, y el azúcar, pues sinceramente, es mejor que consumamos una dieta equilibrada en hidratos de carbono para que nuestras reservas de glucógeno estén óptimas y no es necesario tomarse ese zumo. O sea, lo veo una moda más que realmente a poder hablaros de que tiene beneficios extraordinarios. Ha habido muchas modas de estas, ¿no? Los licuados verdes en general, el tomar el agua con limón por la mañana, parece que son de repente jugos que nos van a aportar algo, que no sé qué.
Pero sí que tiene relación con lo que dices, porque era en deporte de resistencia, ¿no? Lo que pasa es que sí tiene antioxidantes, pero lo que dices tú, el brócoli normalmente te lo puedes tomar y no tienes que llevarlo al zumo, ¿no? Lo que pasa es que lo tomaban como varias horas antes, varios días, o sea, los días de serie lo tomaban un par de horas antes y los días de tirada larga tomaban como ración doble. Era un poco lo que esgrimían estos deportistas de alto nivel, siempre relacionados con el fondo. Y estaba, pues, lo que ha desvelado Joseba son los porcentajes de este producto que estaba comercializado, ¿eh? O sea que tiene un nombre comercial y es el extracto del sacan del brócoli. Entonces, el brócoli con el limón y tenía algo de azúcar, que me imagino que sería algún excipiente, alguna cosa. No era lo que tomaban ellos, pero eran como pequeños disparos que tomabas ahí de los días de series y lo tomaban doble los días de tiradas largas. Por eso te preguntábamos lo de que me imagino que
va por
lo que dices tú.
Es un producto comercializado, a lo mejor se han preocupado de que realmente los principios activos del brócoli estén disponibles, ¿vale? Cuando en el mundo de la suplementación, cuando tú formulas, pues es muy importante mantener esos antioxidantes activos, ¿no? En lo que se van a tomar las personas. Pero si tú te haces un licuado de brócoli en tu casa con limón y azúcar, no tiene mucho sentido, y tiene más sentido que comas muchos vegetales antioxidantes los días de antes y, como digo, pues una dieta pues rica en hidratos de carbono y que tu cuerpo tenga todo esto, ¿no? O sea, que realmente no es necesario. Suelen ser remedios como muy milagrosos que no te van a aportar mucho más que una dieta realmente sana y rica en antioxidantes.
Vale, y luego el magnesio, ¿ese es el suplemento de los suplementos?
El magnesio es un gran suplemento para todo el mundo. Os cuento por qué. O sea, el magnesio, por un lado, es un buen relajante a nivel muscular, ¿vale? También a nivel sistema nervioso, es decir, nos va a ayudar tanto a dormir mejor. El mejor para descansar es el bisglicinato de magnesio. El magnesio puede estar formulado de muchas maneras, ¿vale? Hay citrato, hay bisglicinato, hay carbonato, y la absorción de los magnesios va a ser diferente, ¿vale? El bisglicinato en concreto tiene dos moléculas de glicina y nos ayuda a descansar, y el citrato también es un buen producto. Y luego el magnesio actúa en más de 300 reacciones bioquímicas en nuestro cuerpo. O sea, es bueno para la regulación hormonal, es bueno, como os digo, para la recuperación muscular, o sea, es bueno para el cerebro, es bueno para muchísimas cosas, ¿no? Entonces, por eso es un suplemento que se toma mucho. También deciros que en general estamos bastante deficitarios de magnesio. Hoy en día, por la manera en la que se cultivan los vegetales, estos monocultivos intensivos, pues la tierra ya no tiene tantos minerales y hay menos minerales, menos magnesio en concreto, en la comida que hacemos, ¿no? Entonces, por los déficits, porque se ha demostrado que está bastante deficitario y porque va a tener muchas funciones, por supuesto, sobre nuestros huesos, pues sí diría que es un suplemento que lo puede tomar todo el mundo y que en general viene muy bien.
Está llamando ya Juan a la puerta, me dice que tenemos que despedir y tiene razón, pero antes de que te vayas, Elisa, ¿qué suplementos debería ser? Hablo de la gente normal, no estoy hablando del megadeportista o del deportista de élite, que esos deportistas seguro que ya tienen sus planes de nutrición, pero además del magnesio, ¿qué otros suplementos deberían ser fundamentales para todo el mundo?
Bueno, a ver, todo el mundo lo que tiene es que...
Bueno, cada uno es de su padre y de su madre, ¿no? Me imagino.
Claro, son objetivos, ¿no? ¿Qué objetivos tenemos, ¿no? Pues tenemos que descansar bien, tenemos que tener niveles óptimos de energía, tenemos que tener una buena función intestinal. Entonces, los probióticos para el intestino pueden ser grandes aliados. Para el descanso hemos dicho el magnesio, y hay quien toma melatonina o fitoterapia. Y luego hay un suplemento para la energía muy interesante y muy, muy, muy demostrado y estudiado, sobre todo en el mundo del deporte, que es la creatina. La creatina al final es algo que nos da energía, pero ahora ya se está dando la creatina no solo para el deportista, sino que se está recomendando mucho para todo el mundo, para el rendimiento intelectual, para la concentración, la mujer en menopausia, porque al final la demanda de energía en el mundo en el que vivimos siempre es alta, ¿no? No tenemos que estar todo el día haciendo deporte para tener una demanda energética alta. Entonces, la creatina, desde luego, que es un buen aliado.
Y una pregunta, yo fíjate, la creatina la tomaba en mis avituallamientos cuando hacía maratón en el año 2000, o sea que utilizaba en los avituallamientos creatina. ¿Qué eres más partidaria de, por ejemplo, utilizar creatina, glutamina de forma independiente o después de un batido de proteínas, por ejemplo, un día después de entrenar, que ha sido un día duro? ¿Todos juntos los batidos o proteínas por separado, como en este caso la creatina o la glutamina o cualquiera de las inas?
Lo puedes tomar todo junto, Pero una cosa muy importante es que la creatina la tomes todos los días, ¿vale? Porque lo importante es que tus reservas de creatina, de fosfocreatina, estén en niveles óptimos. Entonces, tomar creatina días puntuales no sirve tanto como que seas constante. O sea, la creatina ya se ha visto que no es tanto la dosis, sino la constancia. Y sin embargo, las proteínas muchas veces no son necesarias que las tomes si no has hecho deporte, porque si tu dieta tiene una cantidad óptima de proteínas, pues ¿para qué te vas a suplementar en proteínas, ¿no? Entonces, la creatina la tomas todos los días. Si quieres metértela con el batido, genial, porque ya te tomas todo en uno, ¿vale? Es verdad que se ha demostrado que la absorción de la creatina justo después del deporte es buena, o sea, que tiene sentido el día que vayas a entrenar tomártela después, ¿vale? Pero si un día no haces deporte, también te la tienes que tomar, y en este caso, pues te la tomas por la mañana, aunque no te la tomes mezclada.
Pues seguro que a partir de aquí cada oyente tiene sus preguntas independientes y que todo el mundo querrá saber cosas. Pues si quieren ustedes saber cosas, vayan a ver a Elisa, su consulta, que les va a atender perfectamente y les va a decir a cada uno de ustedes lo que necesitan y lo que su cuerpo necesita para rendir a tope.
Eso es.
Elisa, te mandamos un beso muy grande. Muchísimas gracias por estar en el kilómetro. Nos vemos pronto. Gracias, que vaya bien.
Adiós, un beso.
Chemita, dejamos las preguntas para el próximo lunes.
Por supuesto, muy interesante. Ya no se me olvida. Magnesio voy a tomar toda la semana, la creatinina que está mal y el brócoli a mansalva. A Cholón.
Buena semana, Chimita, gracias.
Adiós.
A la Juanma, todo tuyo.
¿Quieres que el partido te vaya como anillo al dedo? Descubre el MyMatch en exclusiva en Winamax. Crea tu apuesta escogiendo selecciones de un mismo partido y obtén tu cuota personalizada. Imagina tu escenario ideal gracias a MyMatch y pon una cuota a tu intuición.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Volvemos mañana a partir de las 11:30. Tenemos tiempo de juego, ¿eh? Por la tarde juega España. Así que todos con España, todos con tiempo de juego. Y después por la noche pues a contar, ojalá que otra victoria desde Valladolid, de la selección española que tanta ilusión nos hace de cara al Mundial. Descansen, disfruten, se quedan poniendo las calles con el pulpo. Ha sido un placer. Hasta mañana.
De la mano de Winamax, nos despedimos hasta mañana en el partidazo. Con Winamax, mañana, Max.
Winamax, las mejores cuotas.